Así que elegiste Spotify para escuchar el método. Mirá vos, bueno, ¿sabés gracias a quién lo podés hacer? Gracias a Medife, la mejor empresa de medicina prepaga del país que sponsorea este episodio.
También nuestro invitado del día de hoy preparado. Le voy a dar la bienvenida a las personas que estén mirando este método, este episodio tan esperado, desde el tiempo que sea que nos estén mirando, que eso también es considerable. No sabemos qué Argentina nos va a estar recibiendo, pero lo que sí sabemos seguro es que podemos cortar. Mirá cómo están saliendo, ¿eh? Corta.com, aquí se podemos contar con Corta y me salió podemos cortar, que es como agilizar paso. Siempre vamos a poder contar con el medio, ¿no? Que sponsoría este espacio, así como... Pará, me estoy dando cuenta de algo. Vos sos the master of chivos, básicamente.
Yo prefiero, no sé si está... Nombrado en inglés tiene un poco más de prestigio.
Sí.
Sí.
Vos sos the master of chivos.
En realidad yo vivo de eso.
Exacto.
Pero sí, en vez de... No me gusta que me digan influencer, prefiero que me digan que soy un artista que acompañe las marcas.
Perfecto. Me parece un desperdicio nombrar una marca frente a vos, que sos el experto en estas cosas.
Eso es verdad.
¿Qué pensás de Turismo City?
Turismo City, págame nuestro viajar.
Ahí está. ¿Te das cuenta?
Lo quiero.
Así lo hace un profesional.
Me han acompañado.
¿Te han acompañado?
Sí, muy nobles.
Son muy nobles.
Sí.
Excelente marca.
Claro que sí.
Yo insisto, le estamos cobrando poco a Turismo City, ¿eh? Ya metimos una serie de referencias que creo que ni ellos se lo esperan. Pero queremos agradecerles también por acompañarnos y agradecerles a ustedes, nuestros suscriptores, con una pequeña salvedad. No queremos agradecerles tanto. Porque hace muy poquito, Tomás Islián, nuestro Network Master, me ha revelado algo que me preocupó muchísimo y me dijo, mira esto, mira estas estadísticas. ¿Vos sabías que el 80% de las personas que miran el método no están suscriptas? Y yo dije, Tommy, debes estar equivocado, porque si eso fuera verdad, son unos hijos de remil puta.
Sí.
¿No? Eso es algo que pensé y hablé con Tommy y le digo, ¿cómo puede ser? ¿80%? Son muy hijos de remil puta. Y Tommy me dijo, evidentemente los números no mienten, esto es así. Con lo cual quería invitarlos a reconsiderar esa posición, ¿no? De su parte. Y que
es un clic, tampoco le está pidiendo sangre, ¿no?
Bueno, es gratis, boludo. Es gratis. Así que si sos de esos 80%, ¿qué onda, boludo? Habiendo dicho eso, podemos empezar
el episodio.
Podemos empezar el episodio de hoy. ¿Cómo estás, Miguel? Muchas gracias por venir.
Gracias.
Te hemos recibido con un pipódromo.
Qué noble, ¿eh?
Que fueron
¿Alguien le dibujó una chivita acá a las pipas?
Se fue. ¿Viste? Para...
Ah, no, porque son como distintas. Ah, no, son distintos los packagings.
Son distintos packagings de pipas.
Noble las pipas.
Noble pipas. Creo que no como una pipa hace 1000 años, boludo.
O sea, cuatro, perdés.
Pero tenemos todo lo que podemos necesitar para una charla larga, distendida, y estoy de verdad muy feliz de que estés acá.
Gracias.
Porque tengo un universo de cosas para preguntarte, interrumpido por una sola cosa que mencionaste vos, que es que podés ser padre en cualquier momento.
Así es.
O sea, puede ser que estemos hablando y te suene el teléfono.
Espero que no sea tan inoportuno, aunque estoy ansioso. Mi prioridad hoy, perdón, es eso.
Sí.
Sabrás entenderlo.
Debemos estar cerca, igual es padre, casi. Método quizás ahí. Sí.
Y puede suceder, porque ya está como, estamos medio cerca de la fecha y está como pateando, está ahí como incómodo.
Está queriendo salir.
Sí.
Está pidiendo cancha.
Sí.
Bueno, ya es segundo, ¿no? O sea...
Segundo. Miedo. Miedos.
Es raro arrancar por acá porque siento que es profundo de una, pero... ¿Qué onda ser padre, boludo?
No, es tremendo, boludo. Porque, bueno, o sea, la mayoría de la gente... Me río porque, claro, nunca... Está buenísimo la pregunta, tipo, ¿qué onda ser Messi? O sea, y me río cuando le pregunto eso a Messi. Es muy raro, boludo. Porque toda la gente que vemos es padre, generalmente, en la calle. Pero después cuando lo analizás, de verdad, con una lupa decís...
No tiene sentido.
No tiene sentido.
No tiene ningún sentido.
O sea, cogiste y pintó algo, se gestó.
Y eso va a ser para siempre.
Para siempre. Están los que piensan que se ama por default. Y estamos los que pensamos que, obvio, también. Al principio por egoísmo, porque es tuyo. Y después ya lo empezás a conocer y lo amás por cómo es. Con mi hija me pasa eso. Pero sí, tremendo. Porque aparte mi hija ya tiene 6 y yo ya estaba teniendo como una especie de pseudo libertad que nunca es real, del todo, de la tierra. Y ya estaba hasta viajando con ella. Y ahora vino este otro Kia. ¿Sabes lo que es tener pañal en el living? Es poético, es divino. Pero no es divino.
Es un garrón también, ¿no?
Sí, es caca. Boludo. No son jazmines.
Hay algo de... Te pregunto, pero desde la más genuina curiosidad. Sí, sí. O sea, es, yo no soy padre. A veces dudo, a veces digo, quiero ser, no quiero ser. Pero ya me está pasando que a punto de cumplir 30 años, la pregunta me dejó de ser como conjetural. Ya dejó de ser como cuando yo era pibe y fantaseaba. Si, era como si le pasara a otro. Ahora de repente es tipo, hay que como ponerse a fabricarlo si uno quiere ser...
El segundo fue, mi mujer fabrica muy bien los niños.
Perfecto.
O sea, como que siento que su cuerpo es una fábrica hermosa.
Perfecto.
Y lo es. Pero más allá de estética, como que mi hija, todo lo lindo es de ella.
Claro.
Todas las formas de hablar, las formas de todo lo lindo y todo tierno es de ella. Todo lo que está mal, ataques de ansiedad, golpear cosas, es mío. pero eso después más culturalmente. Pero sí, el segundo, aparte el segundo fue buscado. Bueno, primero también fue buscado, pero fue yo en uno.
¿Mirá?
Y sin ayudín. ¿Qué?
Fue.
El segundo, pará, no se rían, el segundo tampoco hubo ayudín.
Pero el primero fue, ok, hacemos uno, va,
sí,
sale uno.
Hoyo en uno. Y, justo pará, bajó pará. La nave y entró el Kia.
Pará, vos, sucede ese acontecimiento, ¿no? Agarrás y decís.
Sí.
Ah. ¿Boludo?
Oh, my balls. Golden balls.
Tengo una precisión.
Tremendo.
Atronadora.
Sí, y ahí como que decir, fuera de que parezca un chiste, como que decís, el tamaño no importa. El funcionamiento...
Soy eficaz.
Sí. Y sí, de hecho el que me lava el auto a mí es de talla baja. Y lo lava increíble.
Ok.
Y vos decís, che, mirá, y se sube tu cuota. Es real, ¿eh? O sea, lo jodemos con eso. Obviamente decimos, enano, y él se dice así, él me dice, gordo a mí, está todo bien. Pero no sé si tiene que ver la comparación.
Pará, tenés un enano que te lava el auto y es increíble.
Labura de eso.
Y
es el mejor que conozco. Que no tiene que ver que sea talla baja. Pero vos lo ves lavando una RAM, que no es mi auto. Y es como...
Un desafío.
Sí, de claro.
Y lo supera muy bien.
Porque un 500 te lo lava así de coté.
Sí.
Pero, ¿entendés? Pero, y es el mejor, ¿eh?
Y vos en eso ves una metáfora de ejercicio de la paternidad. Es muy hermoso de tu
ya
parte.
Ya la perdí. No sé por qué dije
estaba,
lo
estaba, estaba, bro. Yo la vi. No te creas vida. No la ves. No mirás sus ojos y decís, ¿qué onda, boludo? O sea,
sí, pero pará, estamos en lo otro. Se buscó. Bueno, queremos un hermanito para mi niña. Mi niña quiere un hermanito. Después, obviamente, tirás flash forward ahí, lo ves corriendo a los dos o cagándose a trompa a los dos. Porque por ahí un psicólogo o una psicóloga te dicen, mirá, que vos no quieras que ella sea hija única es una algo que uno dice. Porque por ahí ella no quiere un hermano. O a lo mejor le das un hermano pensando en que no esté solo y después el hermano, hijo de puta, y la caga trompada. ¿Entendés? Es como algo que uno piensa en la foto o en lo que ella... Bueno. Entonces empieza el momento de que ahora, o sea, sacale todo lo humano que puede tener en ese momento, una app que te dice hoy. Dice, anotá la última menstruación, de 12 de octubre, listo. Y a los 15 días te dice, ya. No, pará, ya, que estoy medio cumpleaños, amigo. No, es ahora. No, pará, no puedo. No sé, no es tan...
Fecundar.
Sí, fecundar. Ahora
debo preñar.
Sí, sí. Entonces es como muy poco orgánico. La gente que busca, hay gente que está buscando un bebé hace muchos años. Y bueno, hicieron un montón de cosas. Pero esta app que te dice ahora, cuando tenés que relacionar con una persona que te guste, que amás, es raro.
Capaz deberías ir ahora y pasarte pornografía también.
Sí, o de lo que el momento que ahora. Vos quieras.
Y estímulos.
O sea, a donde adelantás el video, ir directo ahí. Sí. Como para... Bueno, listo. ¿Dónde?
Es eficacia sí. Garantizada.
Sí. Pero es muy loco todo. Es muy loco.
¿Y eso te reconecta como con tu propia niñez? ¿Te acordás cosas cuando sos padre de quién eras?
Uf, pintó espineta fuerte. ¿Te acordás cosas cuando... ¿Me lo preguntás de nuevo?
Sí. Al ser padre... ¿Recordás vos mismo escenas que has vivido de niño? Ponele o agarrás así. O sea, ¿vivís tu propia infancia?
Sí, es muy loco porque yo a mi hija le exijo cosas o la reto por cosas que yo hacía, y quizá el doble. Era como yo era mucho más basura, y ella no es basura. Yo era un hijo de puta, me refiero a inquieto, basura, digo, a nada. Es muy, y al final del día mi germo me dice, che, ¿no te parece la retaste al pedo por eso? Y sí, sí. Por ahí yo tenía un mal día y le exigí, no, eso no, se hace porque... Y era un niño, boludo, o sea, no.
No pasa nada.
No, nada, estaba bien. Y ahí me rompe el corazón y...
¿Culpa?
Sí, sí, obvio. La culpa es... Sí, total.
¿Y te ubicás en ese ser padre? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Vos tenés un tipo de humor, de disfrute, de celebración muy infantil de la vida. O sea, sí. Vos sos feliz, estás todo el tiempo jodiendo, estás jugando. Sí. O así se te ve, por lo menos. Se puede llegar a tu casa, sos un depresivo, estás llorando abrazado vos mismo en la ducha.
También, también.
Puede pasar también, pero no se ve tanto. Y yo eso lo digo hasta... desde ya como elogio, disfrutar de la vida. ¿Cómo compatibiliza eso con de repente existe el ser padre, de repente baja como...?
Sí, hay formas y formas de ser padre. Hay padres que son que salen al boliche con los hijos. Mi viejo me tuvo a los 18 años y yo en un momento, corte A, me encontré con mi viejo en el mismo boliche. Y fue como, wow. Obviamente, en lo que es el formato y la estructura clásica del génesis de una familia, es raro. Porque el padre tiene boina y la madre tiene un delantal y según los manuales Capelú, ¿no? Entonces es muy raro. Pero sí, yo no tengo una imagen. Yo voy a la puerta del colegio de mi hija y veo muchos así formatitos del quién es quién de diferentes padres. El padre hippie, el que digo este es músico, el que digo este es abogado, este es político, este gordo con olor a mayonesa. Ah, ese soy yo. Entonces, sí. No existe eso. Y hay, nada, de todo.
De todo. Infinitas cantidades. Sí. ¿A los 18 años te tuvo tu viejo?
Sí, buscadísimo. Sí. Ocho en uno también. 18. Seguro. Y cuando lo pienso digo, wow, 18 yo estaba dormía con un Woody a los 18. O sea, no, ahí ya estaba como en la mezcla de pajero y niño.
Claro.
Viste que hay un momento que te pajeas todo el día, pero después de la noche dormís con un osito Teddy, eso igual creo que fue a los 14. A los 10 yo solo me pajeaba como un perro, no dormía con un osito Teddy.
Igual es una locura, ¿eh? Yo también soy generación de padres clásicos, padres que me tuvieron, no a los 18, no quiero mentir, está mi hermana ya, capaz me puede ayudar, pero 20...
Es lo mismo.
Es la misma mierda. Y yo recuerdo estar creciendo y ver a mis viejos, yo recuerdo a mi padre... Adulto, era lo más adulto que se podía hacer. Claro, mi padre cuando... Y yo ahora veo una foto, hay fotos que me ven y digo, ah, es un nene, boludo.
Sí, boludo.
Una cara de nene. Digo, ¿qué mierda?
Mis viejos se divorciaron cuando yo tenía 2. Y, o sea que para mí el formato familia de nacés con eso, es como el que nace ciego, para mí la familia era eso. No, el mood de los dos en la mesa. Era otro. Tenía lo suyo también, lindo.
Ahí sí, obvio. Mío también, divorciado.
Sí, 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 sí. Pero bueno... difícil ser padre y ser perfecto es imposible. Tengo amigos que son mejores padres que yo y no me gusta que me expongan. Mi mujer también me dice, ay, mi cuñado es un caramelo, es tierno, cocina.
Father of the year.
Es tierno, cocina, duerme los dos. Le mando un beso a John. Todo tiene. Un bebé precioso y a los dos hijos lo lleva a UPA, lo duerme uno con el otro, le da al otro y a la vez te hace un walk. Y yo, sí, hermano, no me exponga más.
Te bajó un poquito.
Dice, ¿viste lo que es John? Como, vos no podés ni dormir. Pará.
Tranquilo, estamos elogiando yo. Sí, no sí. Pasa nada.
Pero es una difícil tarea. Y la paciencia es la materia prima, lo más difícil y lo más caro de conseguir.
Perfecto. Así que bueno, ya lo sabe la gente. Si te suena el celular en un momento y tenés que salir corriendo, sí. Te damos las felicitaciones acá en El Método. Un lugar donde se hace historia, además.
Gracias.
Te iba a preguntar, ya un poco salió esto, pero vos sos... Yo tengo mucha nostalgia noventista por haber nacido en esos años y por cada vez que veo los signos y símbolos de los 90, principios de 2000, hay una porción de mi corazón que se alegra, que se va a esa nostalgia y dice...
Es color, es Telefe.
Es impresionante, impresionante. Y yo me puse a pensar, ya con lo que dijiste, hay cosas que nos atraviesan, ¿no? Tenés padres divorciados, tenés signo de la etapa, son signo de la etapa en ese momento. Pero vos sos un poco, creo que el arquetipo de la infancia noventista. Sí. O sea, si la infancia noventista fuese un humano, serías vos.
Sí.
Y eso es una locura. Y creo que, y aparte creo que esa conciencia, o sea, vos sos un poco noventas Disney, sos showmatch en sí. Algún sentido también.
Video match en
sos,
entonces.
Claro. los tenés tatuados.
Sí.
Jordan.
Sí, 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 sí.
Todo eso pasa, boludo. ¿Vos sos conscientemente una sintetización de los noventas?
Yo te voy a contar una cosa, que es hermosa la pregunta. Yo en los 90 dormía en el mismo cuarto que mi vieja en la casa de mis abuelos, donde no podía pegar un póster porque la cinta de scotch levantaba la pared y a la vez veía que el cuarto del hermano de Dibu tenía un póster de Jordan, una pelota, un aro de básquet, una tele, unos VHS. Y yo no tuve nunca eso. Entonces, cuando me mudé solo, empecé a vivir mi adolescencia en los 90. y vos lo ves hoy y es una escenografía de los 90 de la casa del cuarto del hermano de Dibu. Y lo estoy viviendo ahora. Ya entré casi en los 2000 ahora igual.
Ya estás pasando. Sí.
Pero es eso. Nunca, de chico no lo tuve. No tuve la Play. No tuve coso, yo me tenía malas notas, mi viejo venía y se llevaba la CPU, no me dejaban salir a bailar, no me dejaban agrandar el combo. Entonces ahora me estoy vengando y me la chupan todos.
¿En serio, boludo?
Total. Y ahora vamos a comprar el coso. Mirá, me salió bronca, man.
¿Estás ganando?
Sí. Y ahora es, bueno, vamos a comprar los muñecos de Toy Story. Vamos a comprar todos los muñecos de Toy Story.
Quiero todos los putos muñecos.
Quiero todos los fucking. ¿Y dónde está la señora Carmen Núñez, papá? ¿Dónde está? ¿Entendés? No, es ahora eso. Es un desfasaje de
claro, qué claro. Locura. Yo siempre asumí que, o sea...
El cuarto de los 16 años era el cuarto de una bobe. Empapelado, adentro del placar, una cómoda que le decían sifonier, no sé qué garcha quiere decir eso.
¿Sifonier?
Sí, la mesa de luz, la cama que sacaba de abajo. Entonces como que, dale, nunca invité a un amigo a dormir. Ahora tengo 40 años y lo llamo Imanol. Le digo, ¿venís el martes?
¿Nunca invitaste a un amigo a dormir?
A mi casa no. Nunca. No. Mis viejos se separaron y mi vieja se fue a lo de mis abuelos.
Sí.
Dos viejos que realmente eran el tipo de abuelo. El viejo de bastón y boina y la señora que cocina era eso. Y se pasaron 18 años. Y mi vieja nunca dijo, vamos a alquilar algo. Se pasaron 18 años. Y ahora estoy en la venganza.
Bueno, no puedo creer que viviste una adolescencia en un cuarto de abuela.
Me prejugaste. Hasta,
pero totalmente.
Pensaste que estaba con José María diciendo ¡mágico!
¡Claro! ¡Boludo! No lo puedo creer. O sea, yo te veo a vos y dije, claro, la infancia que haber tenido este tipo, de haber estado eso, a cococho de Listorti en un unicornio
con
volando
Salomone.
Por Disney.
Sí. Comiendo chivos.
en un show de vedette bajando por una escalera. Y era un cuarto de una abuela.
Sí, lo estoy haciendo ahora. Y recién casi quiebro cuando lo conté. Está buenísimo la pregunta, me encanta. Gracias por lo saqué y me vino bien.
¿Salió, boludo?
Sí.
¿Y vos ahora?
Yo ahora estoy en el 2001, una crisis.
2001 se viene la podrida. Muchas partes del país están en el 2001, también estás a tono. Boludo, la otra cosa que me mueve loco es que nunca hayas invitado a alguien a dormir a tu casa.
Es terrible. Y ahora yo... problemas psicológicos, ¿querés que hagamos diván? Me mudé solo y miedo. Entonces todos los días venía uno a dormir. Martes, Imanol, muy amigo mío, Imanol Rodríguez. ¿Le puedo venir a dormir? No, hermano, yo no puedo ir un miércoles a dormir a la casa de un amigo. Tengo una mujer, una casa, o sea. Che, ¿querés venir a dormir hoy y vemos unas pelis y dormimos? Pues, amigo, tengo 40 años. Mañana tengo que tomar un subte porque trabajo en Diagonal Norte a las 8 yo. No es... No tenemos 12. Y yo tiene esa, ¿viste?
Pero, boludo, está perfecto. Hay que hacerlo, boludo.
Sí.
Es el mejor plan del mundo, juntarse a los 40 años con un amigo a jugar a la Play, ver unas buenas pelis, ver Terminator 2.
Uf, me tiraste con la bala más grande.
Terminator 2, ver Aliens, la de James Cameron, y acostarse a las 7 de la mañana, boludo. Sí. Es el mejor plan del mundo. Y si no lo hiciste, hay que hacerlo.
En algún momento hay que hacerlo.
¿Y no estás teniendo quórum?
Tuvo su momento de que salió eso hace un par de años antes.
Lo
de que
hacer. La otra persona estaba como diciendo, bueno, qué sé yo, y vos llorando atrás.
Sí,
como
sí, sí. O hablando con la mamá, no puede venir a dormir. Pero mi hijo tiene 40 años, es responsable en cripto. No hablé con él. No, y mi Germu me bancó bastante esa, ¿eh?
Claro, eso también.
La de martes a la noche, cuatro pibes comiendo pancho jugando a la Play.
¿Qué? ¿Qué onda?
A los 35 años. Como, che, la típica, ¿viste? WhatsApp. Y... Nada, me la rebanco. La reamo por eso.
Es hermoso, boludo. Es hermoso lo que estás diciendo. Y siento que hay como una gran explicación de origen de que no hayas tenido eso. Me parece un plot twist narrativo.
Sí, boludo.
Alucinante.
Dura.
Entonces vos estás persiguiendo ese Disney que no te...
Sí, fui a Disney, ¿eh? Fui
eso te quiero, si no te llevó Granado.
Sí, fui con mi viejo a Disney 3 veces, Club Med, todo lo que era símbolos menemistas.
Eso está.
Sí, 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 pero el día a día, colegio, medio como rígido, tipo, ahora llevaba el uniforme al lavadero. Tipo, yo llevando el uniforme a 5 a SEC, pero dejaba, lo uso mañana igual, ¿no? Al lavadero.
Pará, ¿sabés qué es eso? Eso es clave, boludo. Pero recontra existe, o lo imagino... En un contexto de éxito, no estoy descubriendo nada, tu hijo le va muy bien en los 90, la recontrapega, la rompe, plata, fama, cosas. Es obvio que debe existir exagerar, o sea, restricciones de educación para tu hijo como para compensar, como agarrar y decir, sí, sí, estamos viendo una joda y está todo bien, pero hace esta tarea exagerada a las 4 a.m. para que sepas lo que es...
La realidad.
La realidad.
Con mi hija yo hago eso. Va a un colegio que tiene una otro estilo, no es un colegio tradicional. Pero bueno, sí, sí, era eso. Era eso. Después mi hijo se habrá dado cuenta que me exigió boludeces, que a mi hermana después ya no...
Claro, obviamente después los otros no la pagan.
Obvio.
Nosotros ya fue.
Sí, sí, sí.
El que la pase bien es un chico que aproveche ahora.
Obvio. Pero sí, 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 puede ser, puede ser. Pero bueno, eso.
Había...
Era feliz igual, ¿eh?
Era feliz.
No era tipo acordes menores, toda la casa sepia. Era feliz.
la escena del cuarto adolescente Bobe.
No sé lo que era. El cuarto era una...
¿Cómo se llamaba el sillón ese?
Sifonía. Ay, hija, deja romperlo, güey. No, me dejaba por un sticker. Una EP, unas estrellitas esas que a la noche apaga la luz,
sí,
que duran dos días, porque después sí, ya no tiene algunas más.
Hermoso.
No, que vas a levantar la pintura, anda a la concha de tu madre. Ya me vas a necesitar después para que...
Ahora.
Y me necesito después,
¿eh? Una cruel venganza contra la abuela.
Nah,
qué lástima, necesitas esto. Mira, yo tengo unas estrellitas acá, esto te traje. A ver si...
Me enchufás el respirador. Ay, ¿vos te acordás las estrellitas? La concha de tu madre.
Te puse las estrellitas para que veas acá.
Mirá. Todo azul.
Sádico. Estuvimos pegando estrellitas.
Sí, sí, tarantinesco. Hermoso. ¿Viste cómo es?
Oh.
No, igual la amo a mi abuela. Sí. Lo estoy llevando a una escena de comedia.
Ay, bueno. Te iba a preguntar antes de la escena asesinato de la abuela. Si existían en tu infancia también distorsiones producto de la fama, la exposición. Tipo, ibas al colegio o no sé qué. ¿Cómo era eso? ¿Cómo...? Esa, o sea, bueno, es el universo hijo de, ¿viste? Sí. Y si lo puedes vivir como un trauma o lo puedes vivir como, no sé, un orgullo.
Sí, sí, aparte en ese momento en los colegios, ya más adentrado en años, tipo adolescencia, cresta full de Videomatch, en los colegios se hablaba todo el día de lo de la noche anterior.
Obviamente.
Después estaban los 3 o 4 detractores, que eran los pergolinescos, que...
Que tiraban como sí, esos parajiles.
Sí, sí, habla Tinelli, se suicida un libro. Esas pelotudeces, incluso los padres.
Claro, es un esnobismo sí, cultural, sí, sí, poco, sí, sí. Tipo,
que igual estaba buenísimo también, se cuseo.
Eso es la otra identidad.
Obvio. Pero sí, aparte en Rosario, es lo que yo siempre digo. Yo vivía en Rosario y cuando venía a Buenos Aires, por ahí era otro mundo, ¿viste? Nada, yo no había ya, no pasaba por la calle caminando Darín a comprar pucho. Entonces, también para un rosarino, para un cordobés, cualquiera del interior, la gran ciudad también es Neo Hollywood al principio, ¿viste?
Claro. Vos ibas a tu California.
Claro, exacto. Y bueno, y también sí, se hablaba todo el día. Al principio me gustaba, después medio como que ya me acostumbré. Pero al principio sí, era como la novedad.
¿Y existió para vos? Yo esto lo pregunto solo desde la empatía, que creo que es algo que a mí me pasaría. ¿Existió para vos alguna idea de competencia a tu viejo? Como agarrar y decir, yo voy a demostrar que soy... Es medio griego esto que pregunto, sí, sí. ¿Viste? Como matar al padre.
Sí,
pero,
sí, sí.
Pero hay algo de tipo, yo soy gracioso.
No, yo nunca diría... Permiso. Ni aunque no existiese mi viejo, yo tampoco diría, yo soy gracioso. Nunca diría eso.
Internamente.
No, tampoco. No, yo no me considero gracioso. El día que te considera gracioso, ya no sos más gracioso. Pero no. Hubo momentos así de... Ay, hijo de puta, me pasó un seguidor de la concha de tu hermana. Que cuando abriste la cuenta yo te la chivié.
Mirá.
Y ahora me pasó.
¿Eso pasó?
Sí, pasó, pero mi hijo labura mucho con las redes. Es su laburo uno. Necesito un poco de refrescos. ¿Puedes hacer, por
favor?
Tenías.
Este es tuyo.
Ah, mío.
Este es tuyo, boludo. Sí. Este es el mío.
No, mirá que rompiste bolsa, ¿eh?
¿Está pasando?
No, es el dealer. No es.
Ah, listo, perfecto.
Ahí está.
¿Eh? Y se está iluminando.
Ahí va.
Ah, guarda eso, que tenés la linterna prendida y va a ser un problema cuando necesites su batería para...
No, para el parto.
Para el parto, para grabarlo.
Escúchame, ¿qué estamos hablando?
No, estábamos hablando de el hijo de como institución.
Sí.
Y su pro o su contra, o si te chupa un reverendo huevo también.
No me molesta más. Sí, los que no me consumen... nunca me consumieron y solamente saben que existo y eligieron no seguirme, no consumirme, la mayoría no me quiere por las dudas. Pero también hay algo en el packaging. Esto es excelente. A mí me lo dijo una vez Garabal. Le digo, che, Martín, ¿por qué crees que la gente que no me consume o no me conoce, por default, en vez de... Y me dice, pues mira, viene un tipo con anteojos de sol, vestido de la NBA, se baja una camioneta. Y me dice, ¿a vos cómo te caería en la primera instancia? Y le digo, tenés razón. Entonces...
Sí, ante la duda hay como bronca.
Y sí, ante la duda. Hay gente que ante la duda te cae mal.
Igual eso pasa, boludo.
Sí.
Eso pasa. A uno le pasa lo mismo. El tema es que...
Tiene que ver con la energía de la persona también. Hugo Arana no te puede caer mal ante la duda cuando lo ves.
Yo soy de... Yo siempre creo, de verdad, que uno... La mayor parte del conocimiento y lo que uno siente y cree es intuitivo. O sea, uno no tiene de verdad sentido para por qué siente o le gusta algo o no le gusta el otro. Y todo eso viene después. O sea, la argumentación viene después. Pero a uno primero le cae bien o le cae mal a alguien. Sí. Y le pasa a uno también. A mí me pasa a gente que veo o la tele, lo que sea, que yo... Yo me cae como el orto.
Sí.
Lo raro es que, y quizás esto es una dimensión que uno adquiere cuando tiene cierta exposición, es raro hacer de eso, ¿no? Un personaje. Es raro ponerse a decir, la verdad que hijo de remil puta es Rebord, cada vez que habla no puedo soportarlo, ojalá alguien le dispare por la calle, ¿no? Un tuit promedio de lunes, por ejemplo, que puede pasar perfectamente.
Sí. ¿De que te roban o lo buscas en la lupita?
De que, no, yo dejé de buscarme en la lupita.
Ah, no, yo no. Yo miro todas las notificaciones ahí.
¿Todas?
Porque también hay menciones que no llegan. Entonces la vida, las malas y las buenas. Y también hay muchas buenas que no me roban.
Sí, por supuesto que hay buenas, ¿eh? Uh-huh. A mí me pasó... Esto de hecho es un tema interesante al respecto de la exposición. Porque yo el año pasado sí capaz la padecí más, porque fueron como los primeros así como bombazos de... Nada, entrar, o sea, verte en las noticias. Verte en las noticias y ver que te están puteando. Que te llama un familiar y dice, ¿qué está pasando? O sea, como cosas que uno no... O que yo no tenía previstas, o es una cantidad de gente que vos seas un tópico de discusión, ¿entendés? Y no lo controlás para nada.
No.
Para nada contar lo que está diciendo, lo que dice, no, para mí Rebord es tan tarado. El que te defiende a veces es peor. Mirá que, no, no lo hizo eso, lo hace porque es tonto.
Claro, tiene un problema.
Claro, vos decís,
No me defiendes más.
Claro. Y ya este año me pasa distinto, de verdad es como que me... Te lo decía justo antes de que arranquemos a grabar, como que me chupa más un huevo todo un poco. Es como si hay un dejo de control y dejé de buscarme. Porque antes me buscaba y no me encontraba y era como, uy, a ver si algún día apareceré. Cuando empezás a aparecer, dije, bueno, ya está, no, listo, no me entero.
Para mí la exposición te vuelve medio malo o medio agreta.
Como mecanismo.
Sí, y cuanto más... Por ejemplo, a mí una vez Franchella, yo lo conozco, pero lo que pasa es que lo conozco por el lado de no cruzármelo en un shopping o en lo del enano lavando el auto, sino que lo conozco porque lo vino a mi programa. Entonces es otra la dinámica. Pero este debe ser una greta, te dicen, ¿por qué vos lo ves serio? Pero vos imaginate, ¿entendés? Como que la cantidad de gente que se está sirviendo de él para ser feliz. Y loco, lo secan. Entonces, después el tipo va caminando al súper y no va haciendo, así, claro, va serio, ¿viste? Como que tiene que contemplar, contemplar, no, compensar. Y para mí eso te vuelve un poquito, a los malos no los vuelve malos, pero de hecho algunos hasta se pueden llegar a confundir que son buenos. Pero para mí al alegre, al feliz, al que labura de que te guste o no, más para el lado de acordes mayores de alegría, para mí lo vuelve una greta un poco. Cuanto más exposición...
Pero es porque te tenés que proteger, boludo. A mí me parece... Lo que dijiste, la compensación,
sí,
es absoluta. Lo he dicho muchas veces en privado, con mis amigos, con todo. A mí me pasa algo que si yo me... si vuelco todo para afuera en un programa o en un algo, yo tengo que compensarlo con mucha introversión después. Sí. O sea, necesito estar encerrado así, tapado en la oscuridad, ¿viste? Sí. Y es tal cual, o sea, hay algo como de volcar para afuera y compensar. Y vos, por ejemplo, yo creo que vos tenés fama de picante, de jodido. Tenés fama de que, de tipo, mire, mirá que no sé qué.
Me gusta la picanteada.
¿Y hay algo de eso? O sea, ¿o es este mecanismo que describís?
Pero ¿de qué tipo de picante? Como que es intenso, discutidor.
Para mí la palabra es jodido.
¿Pero jodido por default?
No tengo idea.
O cuando se pica, se pica.
No tengo idea. No tengo idea porque no te conozco y nos estamos conociendo en este momento y hasta ahora me caes espectacular. Todas esas premisas son ciertas.
Bien.
Pero con esto que dijiste, de uno necesita como protegerse o algo, me gustó, lo pusiste en eso término. Ahora te dijiste, los buenos se vuelven un poco malos.
Y sí, boludo. Porque está todo, ya que la gente, como dijiste recién, que por ahí vos querés hacer oído sordo o no verlo, está pasando. Y te llega. Por ejemplo, vos decís, ay, borro Twitter porque me cansé de leerlo. Y por ahí sos teteo todos los días igual y no lo enterás. Para mí te llega eso, ¿sabés cómo? Es como estar en medio de la pandemia, una isla que llega igual. Viste que como que dicen que si hay un virus o algo, hay lugares donde llega igual, aunque no sabes. Bueno, sí. Así, boludo, para mí te llega. Y ahí te hace darte cuenta que también hay una amenaza, boludo. Entonces estamos también en pie de guerra, a la defensiva.
Hay que combatir.
Sí, o combatir o estar listo para los cachetazos un poco más rígido que lo habitual. Y eso te estresa, boludo.
¿Y eso para vos fue algo que... ¿Es algo que aprendiste a hacer? ¿Tuviste como momento...? Todo el tema de cómo te llevas con el hateo, para mí, sí, es un bloque en sí mismo. Y sí, me parece interesantísimo. Porque si vos conoces de exposición, conociste de que te bardeen masivamente. Te habrá pasado alguna, sí, vez. No recuerdo episodio puntual.
Sí, muchas veces.
¿Fuiste cambiando en eso mismo? Hay veces que agarraste y te hizo verga.
Lo que pasa es que también tenemos que entender que eso es divertido. Y es gratis. Y es divertido. O es jugar al rinraje. O es escupir del balcón. O tirar una nuez. O un huevo. Es eso. Es eso. Es gratis. O Egri va a abrir la ventana y decirle ¡pelotudo! Y cerrar el vidrio. Es eso. Y es lo más divertido.
Muy divertido.
Es. Y ya cuando son más de dos, tres, cuatro, ahí ya está el grupito. Ya está. Somos todos. Volvemos a ser cavernícola todo. Y ¿qué le voy a decir? Sí, es divertido. Pero depende de que te digan. El otro día, no sé qué he dicho, que viste cuando salen videos viejos de cosas de política, Titi Fernández creo que estaba festejando que había ganado Cristina. Algo así, pero muy alevoso. Era tomando un champán, como, y era como medio... A mí también me chocó, pero... Te imaginás las cosas que le decían abajo, ¿no? De por algo te pasó lo que te pasó. Y es durísimo, hermano, como... Es un montón, boludo. Es una banda. No sé. Y no tiene nombre. Porque si vos me decís que laburás en el Banco Galicia de Freire y Lacroce, yo te voy a buscar mañana y te piso con el auto. Y te rompo la boca. Aunque nunca lo hice, si vos me decís eso, yo voy mañana y te la doy. O no sé, o algo. Pero que viene un tiro de... Es como cuando el que muere de una enfermedad. ¿Con quién te vengás? Prefiero que te pise un auto. Y por lo menos tengo la cara del asesino, ¿entendés? El que no... Es durísima, boludo. Es una bala perdida, boludo. Que te mató en Navidad. Un montón. Y qué sé yo.
No, es una locura.
Es durísima, boludo.
¿Te pasa a vos que por más blindado que estés, curtido, todo, a veces lees uno, ¿eh? Un comentario de uno... tres seguidores tiene. Pero agarrás y lo ves y decís... ¿Y vos qué hiciste? La reconcha.
De... Sí, obvio. Pero por eso no lo puedo... el problema, el veneno, que está bien, es como el villano. Son palabras, ¿no? Al fin y al cabo, si vamos para atrás, son palabras que unidas forman...
Para Will Smith.
Claro, exacto. Bueno, son palabras que unidas forman una agresión y sueltas no son nada, ¿no? Pero...
Muy bueno.
Y sí, es como una bomba que la separa por separar no explota. Viste, agarra una mecha, la pólvora acá, todo acá y no va a explotar. Es eso. Entonces como que... y si pone la cara, dale. Pon el DNI. Si vos sabés dónde estoy, dale, decime lo que quieras, pero dale, poné la foto.
Claro, bacatela.
Y vamos, si yo no le puedo pegar a nadie, boludo. Yo nunca en mi vida le agredí a nadie, porque no tengo huevo, no porque no quiera. Pero cagón, si siempre digo, agradecé que soy un cagón. Cuando me peleo digo eso. Pero por lo menos déjame irte a buscar al banco donde laburá. Y te digo, che, ¿por qué? Y yo te agarro, te doy vuelta como una media. Las veces que la seguí por DM, me empezaron
a seguir.
Sí. Me empezaron a seguir, Migue, no sé qué, a los tres meses. A los cinco meses, qué bueno el podcast, no sé qué. Y empezó con una agresión muy dura, ¿viste? Che, amigo, porque también vos lo podés reputear. Y también yo si quiero bardearlo... ¿Qué hago? Lo mando, lo reputeo, lo expongo. También le puedo mandar a un millón de personas a putearlo. Pero no importa. Y al final después le digo por privado, le digo, ya te contesté, anda a contarle a tus amigos, dale, hacele print y anda a contarle a los pibes que te hablé. Y lo dejás con un veneno. Y lo bloqueás, lo dejás con un veneno. Anda a contarle que te hablé, dale, anda.
Claro, y ahí está. Y ahí hay pequeños goces también.
Sí, pero si vas, en vez de con un sable con un paquete de unas pepas, una bandejita con unas pepitas y un mate. Amigo, ¿por qué me dijiste eso? También estratégico, no te creas que soy bueno. Che, no me digas eso, amigo, estuviste re duro y tuve un mal día.
Tienes razón, es verdad.
Sí, amigo, no, quería que me llamara la atención. Porque al fin y al cabo es eso.
En el fondo es eso, boludo. En el fondo es eso. En el fondo es una forma, para mí, hasta... Los que más bardean, esto es algo que he hablado con bastantes personas. En general, los que más bardean a un perfil público son personas extremadamente similares a los gustos e intereses de esa persona que están bardeando.
Que no llegaron a... Obvio.
Porque obvio. El opuesto, le caes mal. Por supuesto que le caes mal. No tiene nada que ver, representa todo lo que odias. Cada tanto dice cómo odio a esta persona. Pero con el que se pone personal es la persona que básicamente está a un grado de distancia de Miguel Granados. O sea, solo cayó en el universo y la realidad alternativa donde todo lo que hizo no es un éxito.
Me ha pasado, aparte de odiar, no odiar, pero tener el foco ahí y era al final también era un centímetro. Nivel tipo pregolinesco, como que vos decís, uy, como que te da bronca algo del chabón y en el fondo decís, pero si yo lo rebanco lo que está diciendo, ¿entendés?
Es loco verlo también en uno propio, ¿eh? Porque uno es humano también. Vos agarras a veces a alguien, capaz te cae mal y vos decís, che, bastante parecido a lo que yo hago, digamos, lo que yo quiero hacer.
Y aparte que animarse a decirlo también. Yo con mi Germu a veces hablamos hasta la miseria, o sea, hasta el callejón más escondido. Y yo le termino diciendo, ¿sabes qué? ¿Por qué lo odio? Porque le tengo una envidia.
Es lindo eso.
Oh, es hermoso. Es como decir, tomá. Más que esto no puedo mostrar.
Esa es la intimidad real, ¿eh? Sí. O sea, agarrar y cuando te abrís con alguien y decís, tengo miedo, tengo vergüenza y lo envidio.
Sí.
Y eso es lo que...
Y empieza a pichear, tipo, porque no, este hijo de puta, tengo miedo.
Tengo miedo. Pum. Ayuda.
Sí, sí. Y a veces también como que sabemos que el otro está en esa y también le decimos, dale, dale, blanqueada, dale, más. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué te molesta? Dale, ¿qué? ¿Lo envidias? ¿Qué pasa? Dale, algo te genera. Y llegamos como nos pinchamos hasta que llegamos hasta el...
Estoy asustado.
Hasta la célula maligna.
Y sí, la célula maligna, la porción maligna que uno puede tener y tiene que encauzar y ser... incorporarla en algún punto.
Maligna o dañada.
O dañada.
Que no es lo mismo.
Ahí hay una historia de origen de la célula que te hace empatizar con el protagonista. Mejor estilo el Joker. Es tipo, mira, no eras malo.
Pobre. Obvio.
Claro, obviamente.
Malo.
Pobre, mirá lo que le pasó. Excelente, boludo. Excelente. ¿Tenés? A mí me gusta siempre preguntar esto. Y más en los perfiles de personas que considero que hacen arte. Que esto es un tema, ¿no? O sea, dedicar a hacer arte. No sé si vos te consideras artista.
No sé.
Lo digo sin pretensiones, ¿eh? Para mí es recontra operativa la definición. No es tipo, se considera. No, arte, quien hace entretenimiento, risa. Música, no es un trabajo...
Para mí charlar a los niveles que estamos charlando es un arte.
Por supuesto que es arte. Programas, ciclos exitosos, bueno, no sé. Para mí vos sos un artista y a mí me interesan las personalidades artísticas, sobre todo porque es muy raro verse artista.
Sí, porque es una palabra muy grande y pesada. Como los que empiezan a hacer videos en Instagram y se ponen comediante. El día 2 que abrieron la cuenta. Sí, pará. Vos pensás que también lo es Jim Carrey. ¿Vamos con lo mismo? ¿O lo reformulamos? ¿Entendés? Vos me decís, médico, listo, Favaloro también lo es, pero los dos tienen el sellito de la
uva. Título.
Listo, tenemos los dos sellitos. Pero sos humorista y también...
Ahí te tiembla un poco el orto.
Y son palabras grandes, boludo. Artista es una palabra que... Es como decir talento. A mí me encanta discutir sobre esto. Con Luquita Rodríguez hemos discutido horas y horas y horas.
¿Cuáles son las posiciones?
Es que él dice que mucha gente que yo digo que es artista, él dice que no. Porque el artista, igual está buenísima la discusión, a mí me encanta discutir con él. Y Vedder en el medio, basta, por favor.
Okay. Luquitas es un tipo de una pretensión artística, es filoso real. O sea, cuando vos lo llevas a verdaderamente evaluar lo que considera arte o no, se pone, te dice, no, esto es arte. ¿Viste?
Lo que pasa es que también es la postura de cómo lo decís, qué concepto tiene la gente de vos cuando lo decís, cuando haces la obra. Si yo te cupo un gallo ahí, no es arte, pero si lo hace Da Vinci, por ahí sí.
Entonces, totalmente.
Entonces ya llegó a tener la credencial de que todo lo que haga es arte, y es una construcción. Entonces, por eso te digo, vos no podés decir el primer día que arrancás el curso de stand-up que sos comediante. Pará, es una construcción. Y
al mismo tiempo, siento que las personas que tienen la tenacidad para defenderse, tipo, soy un artista.
Ojalá.
Son los que llegan igual, porque son los que están locos.
Admirable.
Y tipo, día uno, soy comediante. Mentira, no te veo nadie. Vas a ver. Y ya está pirado, ya está, va a llegar.
Corte A, Jimmy Fallon.
Claro. Es muy loco eso, porque es como... Es como la... Viste que ahora está muy de moda, por supuesto, y es una idea complejísima. La idea de todo lo... La autoayuda, sí. Si vos querés, se puede, y todo eso.
Si tú te conviene, Oteo.
Yo siento que una dosis de pensamiento mágico autoayudal es necesaria.
Sí.
Una dosis, una porción. Porque cuando estás en la lona y decís, che, medio que todo lo que hago es un poco una mierda, si no tenés esa vocecita que dice, la rompés. No sé cómo hace la gente sin eso. Te desmoronás, boludo.
Sí. Sí, aparte hay que... Por eso, es una baranda eso, para ir avanzando agarrado de algo. Está bueno.
Claro.
No vamos a decir tampoco que si con buena energía se cura el cáncer, ¿no? Pero sí, eso sí, obvio.
Es como la porción. Y vos, de chico, ponele, ¿querías ser lo que sos hoy, de grande?
No. No, nunca lo pensé, ni lo soñé, ni quería ser conocido, ni famoso, ni nada. Se fue dando y... Y hoy mi hija me pregunta, ¿qué quería hacer de grande? Y no sé qué decirle.
¿No te acordás?
No. Sí, la típica, todo pasamos por astronauta, bombero al principio.
Astronauta, por supuesto.
Bombero. Y no sé. Admiro mucho a los médicos.
¿Admirás a los médicos?
Sí.
Como decir, qué groso esto.
Sí. Qué groso.
Alguien que estudia para ayudar.
Alguien estudia. 12 años. Está del orto. Está del ojete. Porque primero estudia para tener, pararse un lugar y después decir, bueno, ahora quiero ser cardiólogo. Pues sí, en 10 o 6 años, ¿qué? ¿Por qué no hiciste cardiólogo directo? No, primero, y es como, uy, voló una banda de data y una responsabilidad posta, ¿viste? No te respeto a un... Al que prostituyó la medicina para obtener dinero... Que ahora lo estoy bardeando, pero ahí está el milímetro, porque yo haría eso. No, yo después. Todos quieren después laburar y, ¿viste? Todos
obviamente
queremos que nos vaya bien y tener guita, pero. El que respeta la medicina, ¿viste?
O sea, vos ahí ves algo que decís, che, esto es grosso. Esto es el pedestal en serio.
Y, sí,
los médicos.
Y sí. Y sí, boludo, que opera a mi hijo el cerebro, hermano. Está jodiendo, boludo. Es lo más parecido a tener un superhéroe.
¿Y para vos lo que vos haces, en qué lugar orbita?
Es el que te abre la puerta de la clínica, el de Prosegur que está en la puerta de los Arcos.
Mira que la gente valora mucho el entretenimiento también. Te tiene que haber pasado, me juego las repelotas, que te has cruzado miles de veces con personas en la calle que te digan, me salvaste en la pandemia.
Bueno, sí, con cartuchos pasaba eso. Con el podcast, yo me metí en un lugar donde... Primero me metí en un lugar donde primero yo no sabía que podía entrevistar. Me hicieron creer que no podía entrevistar porque era un ansioso que no sabía escuchar y era verdad. Entonces me desafié a eso. En la radio yo no podía ir por donde yo quería porque con Martín teníamos diferentes criterios. Él era el que tenía el buen léxico y la paciencia. Y yo era el que iba al grano, como decís, pará, construilo. ¿Entendés? Bueno, entonces yo dije, no, yo quiero ir con la mía. Quiero ir al grano como un ansioso de mierda que soy, porque represento a mucha gente siendo así. Vamos de una, dale. ¿Cuándo te contagiaste el SIDA, loco? No se dice SIDA, se dice HIV. Buenísimo, lo aprendemos al aire, que se dice así. Eso es autista, no se dice así, se dice con trastorno de autismo, trastorno del espectro autista. Buenísimo, lo aprendemos al aire. Muchas veces la gente dice, qué poco, pero represento a eso, ¿entendés? Y mucha gente me dice, che, Miguel, escuché tu podcast y me di cuenta que mi hijo tiene TEA, loco, porque me fui a consultarlo. Y ahí como decís, boludo, ahí se distorsionó un poco lo que yo era y lo que soy y sirvió para algo mejor, ¿viste? Eso es tremendo. O, qué sé yo, en una facultad le hicieron escuchar el capítulo de La Cruda de las Malvinas. Que está bien, yo no lo hice. Lo hizo Marrapodi, que es el invitado. Pero yo qué hago ahí, ¿por qué estoy ahí, ¿entendés? Entonces como que me fui para ese lado, que me copa también. Es como cuando dicen Franchella está con el prestigio, ¿viste? Pero es lindo, boludo. Es lindo. Y que la gente siga sabiendo que vos sos un zaparrastroso y lograr que poder hacer algo serio que atraviese sin venderte y sin pasarte la camisa y sin ponerte un pantalón gané.
¿Lo haces desnudo, el podcast?
Lo hago así, con estas pantuflas roñosas. Y ahí gané. Ahí gané.
Es que para mí la clave de, no te digo todas las cosas, pero el 90% de las cosas es ser genuino, ¿viste? Yo siempre pensé eso, que lo único que no se puede, para mí, como consumidor, lo que no se puede consumir es lo que parece impostado. Cuando ves a alguien claramente que está fingiendo un registro que no es suyo o algo que vos decís, bueno, esto me está mintiendo, ¿viste? Pero el arte está justamente en encontrar esa donde se cruzan las dos esferas, ¿viste? ¿Hasta dónde puedo ir yo con mi registro, pero desafiándome? Me parece artísticamente re interesante, boludo. O sea,
de hecho, te digo otra cosa. Es un ejemplo, es conceptual. Pero a mi programa de ESPN vienen un montón de deportistas que no van a programas. ¿Por qué? Porque pues yo no sé deporte. Entonces yo no les sé preguntar si el dirigente una vez lo apretó porque él dijo que es la mafia de los no sé qué. Yo no sé qué es. Entonces a la vez está la gente que dice, este, ¿qué hace este en ESPN si no sabe nada de deporte? Pero el que vio eso es el inteligente. Porque dijo, hagamos una isla, ¿entendés? Entonces viene Palermo y por ahí te cuenta algo re importante que nunca se lo había dicho a nadie. Y es por eso, porque dice, sí, yo ya sé que van a saber un porongo de fútbol mejor. No lo voy a comprometer, ¿entendés? No le voy a preguntar la jugada que hizo con Schiavi en el partido contra Platense.
No, sos representante de un tipo que está aprendiendo algo en ese mismo momento.
Sí,
o sea,
eso. Testigo en vivo del aprendizaje. Está buenísimo. Yo grabé con la mamá de Ángeles Rawson un capítulo durísimo. ¿Sabes cómo me fui de ahí? No sabes cómo me fui.
¿Estaba todo roto?
No, estaba. Y esto nunca lo dije, pero porque es mostrar los hilos, pero no me importa. Yo antes le digo, la madre es una masa. Ya está. Ya hablas con ella así normal, no es que le acaba de pasar y está
procesada.
Sí,
la
exactamente.
Cosa.
Está analizada, procesada todo. Entonces le digo, mira, hay algo que no quieras que no te pregunte. Me dice, mira, todos los pelotudos me preguntan si dudé de mi marido. Si hubiese dudado de mi marido, yo no voy a tener a mi marido en mi casa con mi hija. Pues soy una pelotuda yo. Le digo, no, déjame que te lo pregunte y cagame a pedo y puteame. Y es, así fue. Pero el que no consume el podcast y llegó porque vio una noticia de Infobae de Ángeles, vamos a ver el podcast, dice, ¿cómo le va a preguntar eso?
Qué boludo.
Y sí.
Y te comes los dedos.
Y sí, pero la aposta es inmolarse para eso.
El producto sale mejor así, ¿eh?
Obvio. Eso es un... O me dice, porque después tuvieron que exhumar el cuerpo. Yo le digo, ¿qué es exhumar? Y me dice, ¿cómo podés hacer una nota a alguien sin saber lo que es exhumar? Pero también estoy representando al que no sabe lo que es exhumar y nunca en su vida escuchó esa palabra. ¿Entendés? Y por ahí, y está bueno eso, boludo. Pero bueno, por eso, eso se presta para la empatía full, como me siento identificado con vos full. Oh, eso es un pelotudo lo que está. Pero bueno, en ese caso, cuando se trata de algo tan delicado, me quedo con la buena onda.
Para mí, alguien que describe esto como lo acabas de describir vos, con lo cual empatizo, es alguien que prioriza el producto. ¿Cómo te lleva? ¿Cuál es tu...? ¿Tenés un termómetro interno vos para ver si lo que estás haciendo está bueno? O sea, ¿tenés un mierdómetro por otro lado? Agarra diciendo, esto es una garcha, ¿viste?
Voy a arrancar con la primera bolsa.
Mándale.
Dos tiritos nomás.
Con cáscara. Y mientras, ¿es así con cáscara directamente?
Y tengo como un... Tengo una parte del hígado destinada a licuar esto.
Tenés más órganos.
Un órgano como que nunca...
Un órgano de pipas.
Se creció, sí. A nivel Darwin se generó.
Claro.
Para esto, para procesar las pipas.
Supremacía de especies. Voy a agarrar uno yo también, boludo.
Por favor.
Que no como pipas. De verdad, como pipas hace 1000 años. O sea, es un buen acontecimiento. Voy a seguir haciendo la pregunta mientras comes pipas. Porque quiero especificarla aún más. Yo veo en vos a alguien que no tiene ningún problema en explicitar quiero guita por esto. Quiero hacer algo para ganar buena plata. Me encanta ganar plata. Y al mismo tiempo digo, ¿eso cómo convive o hasta dónde puede llegar eso en términos de voy a hacer un producto que a mí no me guste? ¿Existe o es imposible hacer algo que vos digas, uy, esto es una mierda?
¿Y hacerlo por guita?
Sí.
No. No. He hecho alguna vez un chivo de algo que no consumo, pero no que era una mierda. No. No, es una estafa. No. Tanto no. Ni en pedo. Pero no.
Es una buena pregunta, ¿eh? Porque es muy difícil para mí. Yo no sabría bien cómo definirlo. El termómetro, el mierdómetro interno. O sea, ¿dónde está el...?
No, esto es... El límite.
el límite.
Sí, claro.
Esto de ninguna manera, este programa es una garcha, este cosa que... Porque a vos te llaman de todos lados. O sea, vos de verdad ya sos un humano marca. O sea, tu sí. consolidación de persona con merchandising alrededor, con marcas, con todo, debe ser... bueno, creo que lo tenés en tu biografía, CEO de vos mismo.
Sí, sí. Me lo dijo Iván de Pineda eso una vez. Sí, y me causó gracia. Viste que él habla muy bien y tiene un léxico, unos conceptos. Me dice, Migue, una vez que fui a Pasapalabra, no es mi amigo. Me dice, Migue, vos sos CEO de vos mismo. Wow. Yo, uy, sí, va la bio.
Máxima ciencia, Iván. Ahora si lo bajás.
El otro día me pasó algo muy gracioso. Me empezó, estuve en un cumpleaños y estaba vos, y yo lo admiro, ¿viste? Y aparte toda la pendejada que no me gusta, la subestimo. Y la pendejada que me gusta, la respeto mucho.
Ok. Buena fórmula. La que no te gusta es
evidentemente. Sí, la que no me gusta son unos pelotudos.
Unos tarados y los tiempos nuevos son una cagada.
Sí, pero el que me sorprende...
Decís, wow, los sí, pibes.
Porque el que me pudo atravesar, pese a la coraza que yo tengo, barra envidia, barra admiración, con esa nueva ola, el que viene surfeando y yo ya estoy en la playa así, comiendo, tomando una brama caliente, pipa. Sí. Y viene el pibe surfeando así, que era yo hace 10 años. Si me atravesaste, te amo.
Claro, si pasó el resentimiento, sí. Si pasó la mirada desconfiada, es el uno.
Y eso me pasa con Woz. Y el otro día me empezó a seguir en Instagram y al otro día yo tenía que subir un chivo con un tipo disfrazado de choripán.
¡No, Woz! ¡Wozito!
¡No, amigo, no! No quiero...
Ahí es silenciar que Woz no pueda ver la claro, historia era como... y salir todo con un choripán.
Sí, 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 sí. No, fue tremendo, fue muy gracioso igual. Es un ejemplo, ¿no? Conceptual, pero me pasa eso. Cuando yo digo a veces, alguno que me sigue, digo, ah, qué vergüenza, ¿no? Pero también el laburo, o sea, cualquier persona que trabaja en un programa le pagan las marcas. Aunque no hable de las marcas, las marcas son las que pautan. Y en el caso de las redes es más directo. Vas directamente a hacer un PNT de marca y después subís lo que quieras vos. Pero, y sí, me pasa también que digo, no quiero que tal vea esto. ¿Entendés? Me pasa un montón.
Me hace acordar a... ¿Viste? ¿Lo seguís a Nicolas Cage? Como...
No.
¿No?
Sé quién es, obvio, pero
sí,
no
pero es un gran humano producto. Sacó una película hace no tanto que se llama El... Te la recomiendo. El insoportable peso de un masivo talento se llama. Y es tipo Nicolas Cage haciendo de Nicolas Cage, que pasó toda la curva entre hacer películas de mierda, volver, ir, venir, no sé qué. Y en un momento el chabón grita, estoy laburando, soy un actor, me llaman, hago películas. O sea, ¿cuándo se convirtió en un tema, en la contraprestigio, ¿entendés? Mm. O sea, ¿cuándo se convirtió en que, ay, no, yo no voy? Me llaman para hacer de dinosaurio, voy a ser un puto dinosaurio.
Pero actuar es distinto.
¿Para vos es distinto?
Sí, obvio, es un papel. Vos decidiste estar en una peli de mierda, punto. No hiciste distinto que la escribas. Y diga, yo la escribí. Por ejemplo, ¿cuál fue la peli reciente de Francella que la vio todo el país, pero todos la bardeaban en las redes? La del avión, la de la Granizo. Granizo. Y me pasó eso también, como que a todo el mundo le gusta lo de Francella. Le gusta la francheleada y la gracia de él. Pero después, en una película... No, abusó de eso y decía, esto es Francella. Y sí, eso es lo que quiere ver. ¿Entendés? Sí. Como, lo que pasa es que la habían vendido como cine catástrofe, como el concepto de la peli es un... Nah, era...
El problema es ese.
Era para poner la vuelta de la Francella en su máxima expresión.
Claro.
Y ahí ya me lo vendías como era.
Parecido a sí mismo. O sea, es algo que es...
Sí, te digo lo que va a pasar porque no te la voy a caretear antes. Entonces yo tengo como la mayoría de los chivos, siempre al final digo, ahora dámela.
Claro.
Y es como que...
Para mí es mucho más sincero eso.
Y sí.
Mira lo que es esto, es hermoso.
Y sí.
Como una... Es lo mismo, el otro día estábamos viendo también una película, la de Suar.
¿Cuál?
La de Me casé con un boludo.
Sí.
Es un peliculón. Es un peliculón. Yo no sé por qué esto no se dice más. Hay una presunción de Suar haciendo malas películas. Son excelentes. No, te puedes ver una película de Suar, no te decepciona, no te defrauda. Me casé con un boludo es un estallo. Pero para mí, porque es un producto... plenamente consciente de lo que es.
Para mí estamos en el esnobismo de exigirle de más a los que ya sabemos. Vos vas a comer un Big Mac, hace de 20 años que comemos Big Mac. Salí de un boliche y quiero un Whopper. Y quiero ese, porque quiero la que tenga... Doble, y quiero el Whopper y quiero el... Va, vamos. Y no le exijo nada. Es esa la hamburguesa. En cambio, pues, sí, en la película, ay, no, este no es versátil, siempre hace de lo mismo. ¿Viste a Darín cuando le dicen eso, cómo responde?
¿Qué dice?
Y dice, no es fácil hacer de uno mismo, para nada, hacelo vos. ¿A quién se lo dijo? Tipo, se va a Tartufoli. Darín a Tartufoli.
No es fácil ser uno mismo.
Claro, le dice, no es fácil hacerlo, porque, ¿entendés? Siempre están exigiendo, como pasa con el humorista y con los demás, ¿viste? Como que no, parece que es más difícil, que todo tiene que ser de la Serna, que son todos versátiles, extremos. Ay, ¿cómo era la frase que dijo una vez? Lackerman creo que dijo. A los médicos, al actor se le exige que pueda hacer todo y al médico no, al dermatólogo es de la piel y punto.
Tiene que hacer el de su laburo.
Sí, ¿por qué le decís a Darín que a ver, hace a Franchella, a ver, hacelo, ¿entendés?
Che, me diagnosticaste fiebre muy parecido a la última vez. Claro. La verdad siento que un poco te tenés que renovar. Te estás achanchando un poquito, ¿no? En el esquema.
Eso. Y hacen eso. Pero a la hamburguesa no le exigimos. Y a la gaseosa, esta poronga que estamos tomando, es la misma fórmula que hace 50 años. Tomamos 5 litros por día. Me parece que hay un... Es más grotesco tu manera de comer pipas al aire.
Sí, es más grotesca.
Es más segunda parto, bandeja, más segunda bandeja.
La guardo ahí primero, ¿verdad? Y la libero.
Sí, yo lo presurizo el sonido adentro.
Pasa que vos sos un profesional de la pipa. Ahí me estás exponiendo como primer pipero.
Perdón.
Después de miles de años, ¿no? ¿Es para vos una tensión el tema de esto mismo de renovarte o te chupa un huevo? ¿Entendés? Si vos vas a hacer un programa o vas a participar de algo, ¿tenés una tensión creativa tipo... ¿Qué muestro? ¿Qué puedo...?
¿Hacer de nuevo? Y para mí eso es una capacidad que no viene con lo que sos. No se puede adquirir algo nuevo para mí. Sí te puedes adaptar a nuevos medios. Como mi viejo se adaptó al Instagram. Pero su esencia es su esencia. Y si en cuanto alguien está haciendo algo que para pertenecer, que no es, no va a salir.
Se nota el toque.
Sí.
No sale mal.
Sí, sí. Es como que... no sé, Abel Pinto quiere hacer lo que hace Duki.
Capaz sería excelente.
Sí, obvio. Porque Abel Pinto es perfecto. Pero entender lo que te digo, como que no le cree, no sé. Me pasa también como que, y además a veces me canso, decir la puta madre, otra vez tengo que hacer el mismo recurso. Qué sé yo, el programa mío de Star Plus, de ESPN, viene gente y siempre cerramos cantando. Y yo tengo una carpeta de canciones, Fito, Charlie, Calamaro, y es lo que escucho. Entonces ya medio como que, otra vez tengo que mostrar que solo mi límite musical es este, ¿entendés? Un tema de huesito, bro. Y nada, me van a creer.
Tendrías que hacerlo, tendrías que estar con la boinita.
¿Sos la duco?
Sí, la gorra.
No, no tengo, no tiene que ver. Pero es un garrón eso.
¿Es un garrón?
Sí, no, y aún así con la repartija de recursos estoy conforme, Estoy conforme.
¿Sabés? Mira, vos decías antes esta escena o la figuraba, yo estoy acá en la playa, viene Woz desde una ola así galáctica diciendo, ¿qué haces, man?
Digamos Duki.
Duki rompiendo la tosa, se lleva todo puesto, vos estás, pará, no me soplees, el viento, ¿viste?
Sí, en una silla Mascardi, sí. Enterrada.
No, pará, boludo. ¿Cómo es, o sea, para alguien que hace tantos años, o sea, vos ya tenés una carrera, o sea, ya no es la pegué, ¿viste? Estoy surfeando mi propia ola. Es vos ya sos una institución en el...
Un montón, gracias.
En el propio medio. Eso tiene que atravesar, me imagino, o te pregunto, ¿cómo es atravesar no solo la ola? Porque la ola tiene como todas sus características, sus cualidades. ¿Cómo es la estabilidad de institución, entendés? O sea, ya vas... Si vos podés recordar programas que hiciste hace 8 años, sí. No sé. Es un montón.
¿De laburo o de emisiones, decís?
De...
Algo que haya hecho.
Claro, de laburo tuyo, de exposición, donde ya te has enfrentado a la repercusión de gente, a todo. O sea, te vas... Mi pregunta no sé si es si tiene que ver con lo de renovarse, porque o te vas aburriendo, en algún momento decís, esto estoy hinchado a las pelotas, no quiero...
A mí me encantaría no laburar más. Y yo este año tenía un truco armado para no laburar todos los días.
¿Cómo era el...?
Y el truco era dos laburos que exigen poco. Me río por ahí, está la que me hizo laburar todos los días. yo ESPN lo grabo 2 días por mes, grabo todo el mes.
Ah, es un lujo.
Y la paso bien. Entonces, como que tampoco quiero levantar la perdiz para el que maneja la balanza del bien y el mal, que la paso bien.
No, claro, tenés que silbar bajito.
Desapersa. Entonces, bueno, los tipos son increíbles. No levanté mucho.
Uy, también no a full, a full.
No, no, la verdad no tengo bien. Y no, era re feliz. Era al revés, él es el feliz que quiere pasar por depre. ¿A qué íbamos?
Esto mismo, la administración del tiempo y perdurar.
Sí, sí.
Durar.
Yo antes al principio agarraba todo cuando dije, bueno, estoy laburando de esto. Y agarraba todo. En un momento estaban sin codificar y ESPN con la Negra Bernassi en la radio, todos nichos muy diferentes. Y también una vez después ya polémica en el bar los domingos, cuando eran Telefe, ni te acordás que nadie, que ni se acuerda nadie que estuve ahí. Lo que pasa es que creo que ni hablé. Pero igual la pasé bien. Porque en todos los laburos la pasas bien. No, a ver. En los laburos estos, en los cuales es charlar, comer y exponer, la pasas bien, aunque la persona crea que nada que ver dónde estás. Mis amigos dicen, ¿qué haces con Yudica? Yudica es un compañerazo.
Joder, me estoy quedando de risa con Yudica.
Claro,
¿qué con Yudica?
Claro. ¿Qué hace? ¿Qué tiene que ver Yudica? Y Yudica es un compañerazo que sabe más de música que vos y sabe de cocina. Entonces, en todos los lugares encontrás, como yo siempre digo, del basurero, que está a las 4 de la mañana, que yo digo, uy, pobre loco. Encuentra con el que está al lado colgado algo para pasarla bien. Si no, no podés, boludo. Y al principio agarraba todo, y después dije, no, tengo que empezar a dosificar porque esta explosión, cuanto más fuego haga, más rápido va a venir la ceniza, ¿viste?
Esa es una linda reflexión, es interesante.
Entonces, ¿sentías que yo soy muy inteligente.
No sé. ¿Sentías que te ibas desgastando? Como tipo, che, me estoy...
Ser inteligente y pasar como boludo es un negocio.
¿También es un negocio?
Sí. Perfecto. Y cuando necesitas mostrar la inteligencia, la mostrás de a poquito.
Estoy perdido. No, Miguel está mareado. Sí. No pasa nada.
Como Ford cuando se relanzó saliendo del closet. Porque no, primero es Virginia Gallardo. Y después en un momento se relanzó diciendo que soy gay.
Bueno, ojo, es la segunda cosa que decís que va en la sintonía de silbar bajito. O sea, estás en una etapa donde es más no levantar la perdiz. ¿Puede ser esa la técnica para perdurar?
Para mí sí. Sí, obvio. Sí, boludo.
Porque si estás siempre en primera plana, te matan.
Y la exposición que te da Gran Hermano no es abismal, tremenda. Tienen los pibes que salieron Gran Hermano, ahora tienen 3 millones de seguidores. No sé cuánto dura.
Eso, ¿sabes qué? Les contestaste como del fondo. Sos como un planta permanente de los famosos. Le contestaste.
Y ya tengo 3 meses de vacaciones. Es una banda.
Le contestaste como al que recién vino con la ola, así está. Se bajó Alfa recién, le dijiste, ¿qué hace acá?
No, pero Alfa no, pero entendés lo que voy. Cuanto 100%. Lo mismo que me pasa con los streamers.
100%.
O con un músico zarpado.
Es que eso, a mí me da curiosidad si vos lo tenés consciente y si hay una técnica de eso. Y puede ser que equilibrar esa exposición sea una técnica para durar, boludo.
Para mí no es, me tuve que animar a equilibrarlo. Porque si no, me iba a prender fuego y está bien, me iba a comprar rápido una casa y después, ¿cómo la mantengo? Pues ahí tienes pensas.
Solo tengo pasivos ahora.
Claro, ¿entendés? O si, tengo un caserón, sí, pero ¿sabes lo que sale el aire en enero, amigo? Si prende dos a la vez. Tienen 40 lucas de luz. Entonces, sí, fue difícil. Porque al principio, uno, viste, cuando hice listo, salió.
Estás manija.
Sí, boludo.
¿Recordás un primer momento Viste que siempre está esta idea del pegarla. ¿Recordás el momento que hayas dicho, hey, la pegué?
No, la pegué, pero sí cuando estaban sin codificar, el programa de América y después Telefe, que estaba Corol, estaban muchos ex Videomatch. En un momento empecé a sentir que era, primero toda la parte dura de los primeros golpes de este quién es. Ni siquiera sabía quién era mi viejo este, que este pendejo quién es, que lo pusieron ahí. Este pendejo blanco. ¿Quién carajo es? Bla, bla, bla. Y después, ahí como que en un momento me di cuenta que tenía avalado por los otros monsters. Dije, bueno, acá hay algunos que me están mancando lo que yo hago.
Claro, la legitimidad era, no, sí. Mirá, no sé quién soy, pero estoy acá.
Sí, entonces después dije, bueno, me está mancando a mí, independientemente, como lugar autónomo. Eso estuvo bueno. Y después con La Negra también me pasó. Mucha gente me conoció mediante ella. Es que ahí está la magia de los que... De los que tienen la seguridad de que te van a dar, te dejan hacer el gol y siguen siendo ellos. Eso es lo más difícil.
Eso es muy interesante.
Eso es tremendo. Eso es psycho. Es macabro. Juego del miedo.
¿Vos qué sentís de eso? O sea, lo dijiste espectacular igual. O sea, el que te deja hacer el gol y sabe, o sea, es el pase de Román a Riquelme en su gol 200, bueno. Así que agarra y dice, hacelo vos, haz el récord, es tuyo.
Sí, tal cual. No sé qué, no conozco el gol ese. Sí, decime, me pasa a mis amigos en referencia a los Simpsons. Sí, cuando Homero dice, oh, yo voy, y todos se ríen, yo digo, sí, sí.
Vos no tenés referencia.
No, cero. Cero.
Boludo, eso, pero eso es una...
Como me estoy perdiendo un gran abanico de...
No, ya no te lo estás perdiendo porque de verdad siento que ya pasó. Si a esta altura de tu vida no tenés referencia de los Simpsons, ya está.
Pero ese gol no lo tengo. Me da pena porque también sería un recurso.
Sería un recurso, sí, todos son recursos.
Para tener metáforas.
Pero es la grandeza de quien sabe que no necesita... Es tipo... Es una tremenda seguridad. Sí. Ya está. ¿Quién lo va a sacar de ese lugar?
Yo no la tengo.
¿Vos no la tenés?
No estoy seguro para tenerla. Tampoco estoy en el lugar de la espalda tan ancha. Pero no la tengo.
¿Por qué no? ¿Estás loco? ¿Cómo no lo vas a hacer?
No sé. Nunca tuve en un lugar. Pero también hay que tener... Para mí hay algo que pasa con el ego que es... Es difícil.
Por supuesto que es difícil.
Vos le das lugar a alguien y ese después crece más que vos y algo pasa. Vos tenés un programa en una programación, valga la redundancia, de una grilla... Y vos sos el programa central, el que más mide. Y después extiendo toda la grilla y aparece uno...
Te gana.
Que te gana. Pero vos seguís siendo el dueño. Y algo va a pasar.
Lo tenés que hacer.
Sí, ¿entendés? No sé. Para mí es bancarse eso, ahí está la grandeza.
Boludo, siento que estás describiendo literalmente lo que puede ser un próximo desafío. Para mí tenés que armar un partido homenaje y hacer el pase gol a alguien y que la clave en el ángulo... Y que vos digas, he crecido y esto se trata de mí. Sí, ¿no?
Seguí con mi éxito. Seguí con la posta. Y me inmolo. Sí.
Exacto.
No, me parece, amigo, que era mucho el final. Podrías haber tenido un country tranquilo.
Era Birdman. Sí, era el gran éxito artístico. Tipo, mira, estás transitando muy mal lo que te está pasando. Sí, no hace falta nada de esto, boludo.
Pero sí, ahí conocí un par de esos grandes que, wow, como que loco.
Viste que hay gente que a veces conoces.
La Negra y Yayo. Hablo de ellos dos.
La Negra y Yayo.
Sí.
Hay gente que... Qué lindo es conocer a alguien a la altura de su reputación. Porque la mayoría de las veces, cuando uno conoce los tótems, no lo digo ni en desmedro, es porque son humanos también. Hay algo que decir, bueno, claro, sí, qué boludo, es una persona. Pero hay algunas personas que uno conoce y dice, claro. Sí.
Como... Y te digo que más de su reputación, ¿eh? Porque la reputación por ahí pública de Yayo es la joda y la puteada y el Cuarteto Obrero. Y el loco es...
¿Sí?
Es una iMac full. Y la Negra también. Y la Negra por ahí va a decir bla, bla, bla. Y me ha pasado de ver de cerca situaciones tipo la Negra peleándole un feriado a un empleado. Y si no, mañana no se viene. Bueno, él no labura. No, si tiene, él no, mañana es feriado. No viene. Listo, yo tampoco vengo. O Yayo diciendo, che, nos invitaron a Martín Fierro. Sí, pero vienen los pibes de producción que laburaron todo el año. No, nos invitaron. Ah, bueno, si no le viene, yo no voy. ¿Y dónde está la entrada para los pibes? Ahí, cosas así, sí, amigo, yo quiero ser de esa escuela. Quiero ser picante.
Y picante y por los tuyos, digamos.
Sí, sí, sí. A full.
Lindo.
Bueno. Esa es linda. Es linda.
Linda, linda, linda. Oh, sí, por favor.
Una coquina. Da un tiro de coquina.
¿Cómo te...? Ahí sí, tenemos. Pásame, chancho. ¿Cómo te llevas con...? Creo que un poco ya lo estuviste diciendo. Por las dificultades que puede tener el esquema de los equipos y todo. ¿Sos bueno laburando en equipo?
No sé. No lo sé.
¿Cuáles son tus dudas, si no sabes?
La discusión... Que al principio yo como quiero soltar, porque no me gusta hacer tanto... Pero cuando entonces alguien toma la posta, siento que me invade.
Oh, eso es un hincha pelota.
Sí, boludo, total. Total que no lo aguanto ni yo.
Diste una descripción tan precisa. Te agradezco por la honestidad también,
por favor.
Pero la entendí perfecto. Es el punto justo de no intervención porque no querés que te rompan los huevos, pero cuando sale decís...
Es un tóxico. Sí, sí, sí.
Es un garrafo. Sí, sí.
En eso, pero... Y después, el que termina incómodo es uno, ¿viste? Que termina incómodo es uno, boludo. Como que... No sé...
Ay, ¿por qué soy así? Decís
sí,
después.
Sí, 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 sí.
No, lo
hice. ¿Por qué vivo conmigo? ¡Qué mierda!
Lo hice de nuevo. Boludo. ¿Y lo tratás de cambiar o agarrás?
No, no, no.
No, no, de ninguna manera. No, no, sí, la verdad que la estoy rompiendo.
Estoy quedando solo, está buenísimo.
Solo cada vez hablo con menos gente, cada vez hay más problemas en general.
Cada vez me peleo con menos gente porque cada vez menos gente se me acerca.
No hay diálogo. Y es muy relajante eso, porque cuando no te queda nadie más, estás en paz.
Sí, y es una dictadura para uno solo.
Exacto.
Entonces como que te crees el dictador, pero no tenés a quien dictar.
No hay dictados.
Entonces es como que a la vez, qué sé yo. Está bueno, no es tan facho, ¿no? Para con los demás.
No, es mucho. De hecho, es una lectura súper respetuosa, sí. Si te pones a pensar. Es unimembre.
Sí, me encanta. Pero sí, eso. Pero no sé.
Boludo, el. Por ejemplo, últimos cartuchos.
Sí.
Ciclazo. Creo que se pueden decir un montón de cosas. De hecho, me parece que conecté, por esto último que decís, capaz no de la mejor forma de entrarle al tema últimos cartuchos, no sí. Me interesa solo hablar esto, pero esto es algo que siempre también te quise preguntar. Y es. ¿Es real que terminaron medio mal en últimos cartuchos? O sea, a nivel dinámica, equipo, interna.
No, mal no. Nadie terminó peleado. Nadie terminó a las puteadas. No hubo agresiones, nada. En un momento fue pandemia. Yo al principio... Estoy flasheando, tengo un moco.
No, estás...
Estoy muy resfriado, perdón.
Estás de 10.
Al principio de la pandemia yo tenía mucho miedo... Mucho miedo con el tema bicho, COVID, cuando no sabía qué era, pero por las dudas, entre ver que era algo normal o un monstruo, yo veía al monstruo. No me animaba a ir, entonces era como, era también ablandar el programa, porque era sacarlo de su lugar. Zoom, una verga, todo pixelado, no había dinámica, no te podía pisar. No sabía si tenías que respetar un silencio porque era un chiste o estaba lagueado el Zoom. Entonces como que mató toda la dinámica. Y después hubo problemas con... Había problemas con los pagos. Como le pasó a mucha gente en la pandemia. Ahora, ¿entendés? Como le pasó a muchos negocios. La radio también. Pero como yo tampoco venía mimado de decir, bueno, que no está mimando, me la banco. Yo ahí dije, bueno, acá la voy a picantear. También yo tenía ganas de picantearla. Estaba aburrido, amigo. Estaba solo encerrado todo en mi casa.
Necesito interacción, por favor, alguien.
Interacción.
Alguien, míreme.
Necesito pelear con alguien. Y... No, pero después... Quiero recordar.
Yo siempre sentí como espectador, sí. Ponele. Y esto me parece que también abre otra como diagonal para charlar. Que es, me parece que tanto vos como Martín manejan un tipo de humor cuyo contenido me parece excepcional. Porque por empezar me hace reír, que es lo único. Es el requisito que no puede faltar al humor. Pero es un humor... que tiene su peligrosidad. Yo lo digo habiendo hecho programas con gente con la que te tenés que gastar, tenés que hacer cosas, tenés que hacer lo que sea. Y me ha pasado, viendo últimos cartuchos, de a veces ver en la dinámica esa, como digo...
El límite.
El límite.
Ver un límite de láser.
Verlo.
Que vos lo veías porque pasaba pelusa.
Exactamente. Agarrar y estar mirándolo y decir, boludo, siento que están al límite de matarse. Sí,
acá algo se quebró.
No sé si se quebró, porque desconozco su dinámica, ni siquiera los conozco a ustedes a nivel personal, pero como espectador, que uno capaz te puede decir, che, mirá, no estaba pasando eso ni cerca, que también existe, pero yo lo veía y decía, che, esto está a un pelo de que se pudra. Pasó. Es gracioso y al mismo tiempo se puede pudrir en cualquier momento.
Sí. El crecimiento con amigos es difícil, como si fuese un negocio familiar. No hablemos de ganancia. Estamos hablando del crecimiento de exposición, de que mucha gente te quiera seguir o te escuche o te diga capo, o el alimento balanceado que quieras agarrar para sentirte bien. El crecimiento así, grupal, no es fácil. Nosotros teníamos otro problema de plata. No era una empresa familiar. Pero sí, también hay egos en todos los laburos. Toda la gente que es inteligente tiene su ego. Y nosotros éramos cuatro, considero que cada uno con su inteligencia. Yo la pasé bárbaro, estuvo buenísimo. Me encantó haberme retirado del casino con lo ganado. En crecimiento absoluto lo terminamos. Y para mí estuvo, el promedio es buenísimo. No hubo peleas. Sí, había cositas de ego implícitas que pasan. Te vuelvo a decir, cuando creces con alguien a la vez, también pasa en los matrimonios cuando uno la recontrapega y el otro no, o los dos la pegan y le ponen como que, no sé, masterizan un poco más su ego, ¿viste? No sé cómo decirlo.
No, pero se trata de lo mismo que hablabas antes. O sea, es como si fuera
ir aprendiendo a reubicarse, a estar tranquilo con donde está uno. Te entiendo perfecto que es una complejidad enorme, ¿viste? O sea, uno siempre habla de administrar. Por suerte son problemas lindos, es administrar el éxito, ¿no? Son los problemas que uno quiere tener, en teoría.
Sí, pero ahí juega la exposición y lo que uno piensa que el otro piensa de uno, y ahí es donde vos decís, entonces, si estos piensan eso, yo tengo que demostrar que esto no es así. Entonces,
te vuelves loco.
Es más fuerte tu ataque. Sí, te vuelves loco, boludo.
El chat en vivo.
Lo sacamos.
¿Lo sacaron?
En un momento estábamos los dos. Yo estaba hablando, Morse, Martín estaba hablando de algo re tierno, re lindo, que yo quería escuchar, aprender y disfrutar, y yo estaba... Facundo 24, hijo de mil puta. Quería el silencio para decir eso. Y viceversa. Y de la nada, era gracioso. Porque por ahí estábamos hablando no sé qué. Y Martín ahora dice: escúchame, Gustavo 1512, la concha de tu. Y vos, si no. Sí, lo sacamos el chat. Lo sacamos. Porque no era con nosotros, era con la gente que invitábamos. Es como que vos invites a tu casa a alguien y...
Ah, lo tengo clarísimo, no hace falta
y
que me lo expliques.
Yo lo guardé en tu casa. Bueno, sí, bueno, sí, lo tenemos claro. Pero en vivo. ¿Quién es esta puta de mierda? En mi casa, hermano. ¿Y por qué habla de feminismo? ¿O porque habla del aborto? ¿O porque es puta? Yo no te voy a dar los medios en mi casa para que agredas a un invitado. Es como que vos venís a casa y yo le digo, tomá, pegá un tiro. Tomá, dentro de mi casa, no. ¿Entendés? Y ahí ya se zarpó de impunidad de la gente y porque es gratis, es jugar al rinraje. Pero cada vez tocas más timbre, ¿viste? Hoy vamos a tocar todo lo del tablero. Y así hasta que en un momento, si no, es un montón.
Te va volviendo loco eso.
Sí, es un montón. Y también pasa, hay muchas cosas de ego que no pasaron. Pero, qué sé yo, cuando, no sé, uno está solo, uno no va, entonces el otro toma decisiones y vos decís, che, me está zarpando, esto está zarpando, o viceversa. El programa empezó como un programa mío. A mí me llamaron de Blue y yo pensé en Martín. Y no lo conocía, lo consumía. A mi mujer le encantaba. Y digo, bueno, vamos con él. Y se dio. Éramos re distintos. El flaco, el petizo, el gordo, el coso, el lindo, el feo. todo. El capitalista, el más zurdo. Y en los puntos donde nos uníamos, que era generalmente la sensibilidad o la improvisación, se daba la magia increíble. Es muy difícil encontrar, volver a encontrar a alguien con la dinámica que se dio con ese chabón. Fue increíble. Era tremendo, boludo. Tremendo. Pero bueno, era tanto que era potente también. Y bueno.
Claro, son esas dinámicas que son tan virtuosas, tan simbióticas, que también tiene una intensidad.
Y una droga que tomás una vez al año cuando, uy, viene la Greenfield, hoy la voy a tomar. Pues si la tomás todos los días, te termina quemado.
O sea, tenías...
¿Entendés?
Me gustó el ejemplo.
¿Cómo tomar LSD todos los días?
No, una vez al año, una junta de 24 horas con Garabal es una fiesta.
De nada.
Todos los días de repente te es un mal viaje.
Y él, no, pero él debe pensar lo mismo que yo. De que en los momentos sensibles hay admiración, yo lo admiro mucho, él también me lo ha dicho, yo también. Pero teníamos cosas que yo prefería ser a veces amigo que laburar. Y como laburamos, no éramos amigos.
Es imposible no empatizar con lo que describís, porque creo que todo el mundo ha tenido una relación hermosa e intensa, y encima de laburo, y encima con todas estas cualidades que decís.
Y encima que te vaya bien. Es peor. Es peor. Porque si te va mal, estás con la térmica baja. Entonces nos vamos a cuidar, nos cuidamos. Si te va bien, es como estamos en una fiesta, ¿viste? Y es peor, porque estás más vulnerable para algo. No estás listo, ¿entendés? Para algo malo o algo que te joda. Entonces, cuando viene algo de eso, te explota.
No, tenés mucho más que perder. Cuando
exactamente.
Hay mucho en riesgo.
Exactamente.
Hay mucho en juego, ¿no?
Exacto.
De todas formas, me parece que es una opinión común y transversal. Creo que hicieron algo icónico. Con todo lo que para mí tiene de carga la palabra icónica, ¿viste? Yo cuando pienso en ícono, pienso en signos de una etapa. A mí me gusta... yo celebro mucho estos años, para mí son los gloriosos años 20, ¿viste? O sea, hay algo de... Porque aparte tengo un interés corporativo en que quiero que sean los gloriosos años 20, quiero prender a los gloriosos años 20. Pero si yo pienso en signos y símbolos, Últimos Cartuchos fue quizás... No sé si ahora para vos hay algún otro programa que tenga ese nivel como de mainstream, ¿viste?
¿De mainstream lo llamamos a números o a
números,
que se hable de...?
Números, se habla de...
Sí, el Luzu tiene más mainstream que eso.
¿Más mainstream
no,
tiene?
No sé si te dice más mainstream. Más, no es esa la palabra. Mainstream quiere decir otra cosa. Claro, tipo, dos reos que no sabían inglés porque usaban palabras en inglés. Más popular o no, si digamos.
Sí.
De números, sí, es distinto. Vos pensás que nosotros cuando nos fuimos de ahí, nos fuimos en 30.000. Era una banda para ese entonces, en vivo, en YouTube. Y ahora 30.000 es un programa, ¿entendés? Sí, algo más mainstream que eso, sí. De hecho, podría haber sido mucho más popular. Yo quería que sea mucho más popular. Yo le hubiese bajado algunas cosas de compromiso para que sea más popular. Y ahí se te va la gente que quiere tener más, que busca un poco más de personalidad, que al fin y al cabo es la que querés. Porque si vos te pones a tirar pelota o a pinchar globo y a decir culo, y sí porque sí, por ahí vienen todos. Pero en cuanto mostrás un poco lilacha, se va. Porque, este macrista, bueno, me voy. Este cuca, me voy. De Boca, me voy. Entonces vas achicando. Pero al final el que se queda por lo que sos, aguante. Pero capaz son cuatro.
Es una interesante tensión esa, ¿eh? Sí. Cuánto de personalidad uno muestra, que al fin y al cabo es verdad que son los que te hacen comunidad.
No, que la tenés que mostrar, y menos un programa diario en vivo. No puedes no mostrarla.
No puedes no mostrarla.
Y más en calzoncillo en tu casa en un Zoom. No hay manera de que no se te escape lo que sos.
Solo hay intimidad, en realidad, sí. En esos términos.
Y que la magia se genera para mí por eso. Porque sí, sí. Para mí estuvo buenísimo. Y con Lucas y Vicky también. Y estuvo bueno. Y con la intensidad que tuvo, estuvo bárbaro. Y nos fuimos con la... No tenemos la experiencia de que nos haya empezado a ir mal.
Sí, sí, se fueron arriba. No se fueron, sí. No se fueron con las temporadas esas que está tipo... está acá como...
O vino por cuarta vez Manuel Wirtz.
Claro,
Sí. ¡Ay, tenés! Sí, ya hicimos cuatro veces la canción. sí. ¡Ut!
¡Ut triste! ¡Ut para abajo! ¡Ut!
Sí. Ya en las últimas, ¿viste? Pero sí, estuvo buenísimo. Y toparse con mentes así, medio unlocked, tipo, está buenísimo.
Es una locura. Sí. ¿Sabés que hay una cosa que me gustaría hablar con vos, que es una linda discusión del presente? Esto lo hablaba el otro día con Luquita también. Que era, viste que existe, en nuestra generación existe este fantasma de los 90... como el último gran año donde se hacía plata. Sí. Donde es como, mirá, pará. La fórmula es la siguiente. Si últimos cartuchos hubieran salido en
todos
tal año,
los días pienso eso.
Vos estarías nadando en millones de dólares, ¿no? Esa es la fórmula, ¿sí? Yo creo, esto es una propuesta, la voy a hacer al aire, debería no ser público esto, pero para mí conscientemente hay que empezar a mentir con eso. Hay que empezar a construir un relato que diga, no es verdad, esta es la mejor. ¿Por qué? ¿Por qué? No porque sea verdad, ¿no? La verdad puede ubicar otro lugar. Sino porque creo que hay que empezar a destacar las condiciones de esta etapa para generar mejoras competitivas en esta etapa. Y hasta, ¿yo sabes qué? Quiero empezar a incomodar un poco porque también los de los 90 tienen esta muletilla de dar una entrevista, ¿entendés? Y agarran y dicen, bueno, los pibes ahora están haciendo esta cosa. Pero nadie va a tener 40 puntos de rating. Agarran, ¿entendés?
Es verdad. Vivían en una abundancia efímera, si querés.
Sí.
Momentánea, sostenida por algo que después se fue, pero fue.
Sí.
Mi abuelo conoció el mundo entero de verdad. Sí. Mi abuelo en Rosario era Tinelli.
Claro.
Mi abuelo en Rosario era como un viejo bacán ahí, bronceado, saco blanco, una hermosura.
Dandy total,
sí,
casa.
Una venta full.
House Granados.
Sí, no sé, pero sí, alfombrada. Bueno, yo pienso siempre eso. Si esto me hubiese pasado cuando yo tenía 15, ni siquiera los 90, eran los 90. No, 15 ya era el 2001, que fue un año muy heavy. Pero lo que te digo que. Sí, y también le voy. Te la cipalleo más. Y si hubiese nacido en Los Ángeles, y sería James Corden.
¿Sería?
No, un gordo en Crocs. Con medias, ¿entendés? Sería James Corden.
No, pero no, escuchá, no importa.
Y vendría McCartney a mi programa el viernes.
McCartney, sí. hay que establecer una alucinación colectiva, para mí, y empezar a tratar a vos es McCartney. Ya está, listo.
Si vos tenés más escucha que McCartney, de verdad.
Entonces vos tenés que agarrar y decir, ya está. Si viene vos a tu programa.
Pero vos no vas a ir a mi programa.
Pero no importa, sí va a ir. Tenés que agarrar y decir, cuando digan McCartney, tenés que decir, ¿quién
es esa vieja?
Tenés que decir, no me suena. Y te digo una cosa más.
Lesbian grandmother, I don't know what it is.
Tenés que decir una cosa más para mí, que es toda esta generación, volviendo a hablar todo lo que hablamos al principio, esta generación que la recontra mega hiper rompió. Fíjate que no sé si hoy pueden administrar las mismas variables que uno administra acomodadas. Por ejemplo, un chat en vivo. Vos tenías 30 puntos de rating, pero no salís a la... Prendés hoy un stream
y son 90% puteadas. Y salen rajando. Es sí. muy reactivo eso, ¿viste? A la figura anterior.
Sí.
Y para mí hay algo de esta etapa que es hasta... Es más difícil incluso compartimentar la cabeza. Agarrar y decir, yo voy a parar en la mano. Cada vez que voy a parar en la mano, el chat dice, backboard. ¿Entendés? Y para mí es gracioso. Es como, ¿qué vas? ¿Te vas a enojar? Ya está. Es hasta código. Aparece, no voy a dar ni nombre, pero efectivamente, cada vez que hay un invitado a parar en la mano, sacan las pantallas atrás. Porque
se ven.
Porque es una carnicería.
Sí, sí. Nosotros lo sacamos, pero y el problema era nuestro, porque no podíamos dejar de ver abajo el chat así en nuestro teléfono.
Claro.
Yo así, no lo lea, pero no podés. Está pasando, boludo. Está pasando.
Sin embargo, sos alguien que puede administrar eso como variable.
Al ojo. Margen de todo lo que dijiste, lo que querés promover y el movimiento de que hacerle creer a la gente tipo la vita de vela de que en realidad está pasando otra cosa.
Exactamente, Miguel.
Prefiero que hubiese pasado en los 90. Hoy están en el 95. Se acaba de estrenar el Rey León, Toy Story. Sí. Y nosotros ya tenemos 36.
Este mismo programa, 95. Sí. 95. Acá está saliendo ahora, 95.
Sí, hasta
¿ya
puedo viste el Rey olor León? De ese año. El olor. El estilo que tenía Telefe para volver del corte. Las pelotitas.
Es solo éxito,
las
¿no?
Las de otoño, las de primavera. Sí, hermoso. Pero te vuelvo a decir, antes te tiré la... De que yo no la estoy viendo ahora.
No, vos tenés que volver. Vos estás buscando tu paraíso perdido, efectivamente, es Milton. O sea, estás volviendo, sí, estás queriendo treparte ahí.
Así es.
Y es hermoso el círculo ese. Quiero, ¿cómo estamos de temporalidad? ¿Cómo está tu hijo, tu parto?
¿No ahí? Nació.
Sí, seguimos bien. ¿Cuánto llevamos más? Horita y media. Mirá, bueno, estamos bien, ¿eh? ¿Cómo está? Hace un chequeo de...
No nació. Todavía no.
Espectacular. Te quiero preguntar un área más de futuro, de lo que viene. De ¿qué sigue? ¿Qué tenés ganas de hacer? ¿Qué vas a...?
Vamos a volver a hacer radio. Voy a volver a hacer radio canal como Cartuchos. Eso sí, con un grupo nuevo que me encanta, que todavía no está definido, pero sé qué busco.
Ok, es un grupo nuevo que te encantará.
Sí, me encantará. No, está armado el grupo de producción. Gente que me gusta y que sabemos para dónde queremos ir. Y ahora estamos encontrando un grupo humano, tratando de sin tratar de cambiar mucho a alguien, ¿viste? Porque viste que a veces te llaman y te dicen, queremos que hagas esto, pero... Miguel, queremos que hagas el chivo de coso, pero quiero que estés quieto, que te pongas un camisa y digo, llamá al Chino Leuni, entonces.
Claro.
¿Entendés? Lo mismo. Estamos tratando de buscar a alguien... Que nos divierta, para divertirnos un poco y volver a hacer eso de un programa que tenga todo lo mío que tenía lo anterior, que era para mí mucho también, o sea, todo lo que era la repetición, las palabras boludas sin sentido, los nombres raros, todo eso era mi aporte. Todo lo menos cultural era, ¿no? Pero mirá que uno hizo...
No, bueno, yo hacía ruidos, sí, hacía onomatopeyas.
Sí, sí. Martín con una vena de la pierna inventó un bypass. Y vos que hacías, no, yo decía culí.
¡Wow!
Muy bueno lo que
hacías. Más o menos los dos, cada uno.
Sí, está muy bueno. Quedaba re expuesto cuando estaba solo, ¿viste? Le faltaba la pata a tierra.
No había otra cosa, decía, ¡culí!
Era solo el chinchán blanco.
No caía.
Sí.
No caía a ningún lado.
No hacía descarga a tierra. Es un rayo que va para...
Es un rayo en abstracto.
Explota.
Un rayo en abstracto.
Y no explota.
¿No?
Hermoso.
Sería excelente que uno lo hiciera así, abras y que no hay contestación. No cae.
Sí.
De hecho...
Y ni los productores, todo.
De hecho, es un corto. Después cambia, pantalla blanco y negro, música triste.
¡Ut!
¿Plano?
El payaso triste.
Claro, ¡ut! La cámara.
¡Ay, Dios! Y todo el país viéndolo tipo Truman en los bares, ¿viste? Hermoso.
Che, ¿viste la última pieza de Granados? Es conceptual, ¿eh?
Sí.
¿Se la jugó?
¿Qué quedó?
El tipo hizo una apuesta artística. Ay, heavy, Dios. Boludo. Vas a volver a hacer radio con
sí,
todo esto.
Vamos a volver a hacer radio. Creo que voy a seguir con el podcast. Y con lo de ESPN.
¿Sigue la cruda?
Sí. En realidad voy a seguir si encuentro casos dignos para hacer. Porque ya hicimos 76 y no es fácil.
Uy, 76, un montón.
Una banda, boludo. Una banda.
Ya.
Un montón. Y nada, vamos a ver.
Bueno,
si hay casos, no voy a hacer a un ferretero, porque sí. capítulo ferretero.
Has ofendido muchos ferreteros.
No, no, pero me refiero, viste, que en el afán de hacer...
Ah, empezás... No querés negociar calidad.
Exacto.
Yo te digo, para alguien... O sea, este es un contraste fabuloso, pero para alguien que se autoparó diciendo yo lo que digo es decir ut, tenés un aprecio artístico por tu ut, que es poderoso, ¿eh? Y no me... O sea, pero yo lo veo, boludo. Yo lo veo, está. Sé reconocer cuando a alguien le preocupa la calidad de su culí.
Bien.
Lo sé ver. No es verdad que no te importa.
¿Querés? No, es verdad. No es verdad.
No es verdad.
Obvio que no.
¿Querés hacer algo? Esto es graciosísimo y funciona y está bien.
Sí. Pero bueno, eso también puede haber errores de criterio.
Sí, bueno, por eso estamos todos en la misma.
Y sí, y puede suceder. Qué lindo sería saber si algo va a funcionar o no antes, ¿no?
Sí, lo medís. ¿Tenés, cuál es tu termómetro? ¿Es interno? ¿Es sentirla? ¿O es, tenés opinión? ¿Tenés alguien de consulta que le decís la ves, no la ves?
No, hay gente... Bueno, pará, volviendo al tema cartuchos. Con Martín me pasaba de esta película. Martín, ¿viste esta peli? Sí, una verga. Me encantó. Ya sé que esa voy a ver. Che, boludo, qué buena serie. Es la peor serie que vi en mi vida. Entonces, viste que hay gente que... De la cual salgo de ahí, pero era gracioso por hablarlo de antes. Que ahí estaban las diferencias que nos hacía...
Era un recomendador por la negativa.
Claro.
Vos, cuando te decía algo es una guerra, decís, uy, este va a ser un
sí, problema. Ese me va a encantar a mí. Pero... Sí, viste que están los consejeros, que también son buenos consejeros por la negativa. Como decir, lo que este dice no,
claro.
O si a este le gusta no.
Este no la ve siempre.
Exacto.
Entonces lo testeo con él.
Exacto. Pero también pasa eso, por ejemplo, con las redes sociales, como decir, no voy a hacer un programa, pues ¿sabes qué? No hables de este tema, porque ese tema va a hacer que determinado sector nos putee. Y vos decís, bueno, baja el número, pero a la vez vos querés que ese sector te siga, no. ¿Entendés? Si vos bardeás a Pirulo y después... La gente, ¿entendés? La gente de Pirulo te odia. ¿Vos querías a la gente de Pirulo? Entonces vas achicando y no lo sé para dónde queremos ir.
Eso es, perdón, pero es política pura lo que acabo de decir.
Sí,
¿eh?
Obvio.
O sea, saber que a esto no lo voy a representar jamás, ni quiero ni me preocupa, ¿por qué no voy a tirar? Tiro
bueno,
gratis,
pero,
sin costo.
Bueno, pero también en realidad quién decide una elección, el que se da vuelta para el otro, porque los que bancan cada modelo son los que van, aunque maten un pibe o se roben el obelisco, van por ahí. Los que van cambiando son los que la deciden.
¿Y vos tenés público que bancaría un asesinato tuyo, por ejemplo? O sea...
No.
¿No tenés núcleo duro? ¿Ubicás? ¿Viste? Hay un famoso discurso de Trump que agarra
por ejemplo,
y dice...
asesinato. No
la
banco.
Gente... El curso del expresidente de Estados Unidos. La gente, si yo... Es excelente este discurso de Trump. Es una cita espectacular. Él dice, yo podría salir a Times Square y dispararle a alguien. dispararle a alguien en medio de la calle y a mí me seguirían votando, dice el chabón. A eso siempre me pareció fascinante. ¿Existe un ut talibán? ¿Existe un utismo?
No, yo no creo en eso de nadie.
¿No crees en eso?
No, depende qué sea lo que haga.
¿Lo que haces vos?
No, sí, obvio, te van a dejar de bancar. Yo siempre digo lo mismo, siempre digo como que cosas que pueden terminar tu carrera. O podés hacer algo heavy, algo ilegal, un delito, algo poco ético, que es la condena social, que no vas en cana. Pero también, también te puede pasar que vos salís de un casamiento a las 4 de la mañana, te tomaste 4 coronas y tenés 0,8, que no se puede, ahora no sé si es 0, que no se puede tener.
0 horas, si no.
Bueno, y pisás a alguien porque cruzó mal, pero vos tenés 0,8 y ya está, se terminó. Porque vos no es que al otro día vas a la fábrica. Vos laburás que la gente te banque, te mire.
Ahí tenés que profundizar.
¿A qué vas?
Ahí tenés que si estás en esa, tenés que profundizar. Tenés que salir el otro día de hacer un programa con un volante. Así.
No, pero sí entiendo lo que decís. ¿Pero entendés lo que voy?
100%.
Es como que está la suerte y lo que vos digas. ¿Qué sé yo?
Esa es la parte que hay que agradecer lo que uno está haciendo.
Que uno
agradece.
Coma, como decir comer, como de poético... Que uno coma de que la gente lo elija...
Es un montón, boludo.
Es peligroso. Es peligroso. Hay gente que por ahí te salta que hiciste algo, que fuiste, que robaste algo o que, como suele pasar, abusás de alguien. O entras en un mood de que se habla de vos porque dijiste algo que tiene que ver con el abuso. ¿Vos te pensás que a mí no me gusta cómo canta Cordera? Para mí es el mejor cantante del país, Cordera. Para mí tiene la mejor voz del país.
La mejor voz del
país.
Sí,
boludo. Tremendo. Como una uruguayada, una lata, un vibrato perfecto. Cerati también, pero ¿entendés? Voy a hablar de eso. Y es dura, boludo. Y en un momento te enterás de algo, o dijo algo, o cómo lo dijo, o lo piensa, que siempre lo peor es que lo piense, no que lo haya dicho mal, obvio. Y entras en esa y vas dejando de lado por cosas que te gustaban, boludo. Si mañana yo me entero que mi ídolo pisa a alguien con el auto y no para a asistirlo, yo no lo voy a creer más. Por eso tampoco, en otra medida, no me acerco a mis ídolos. Me han invitado a la casa de Charlie, me han invitado a la casa de Fito a escuchar el último disco y no quiero ir.
¿No querés ir?
No, porque tengo miedo de... No, lo quiero ver a Superman en Crocs. ¿Entendés? Como que no. Tengo miedo. Sí, he estado en el cumpleaños de Fito, que hay 1000 personas. Pero tipo ir ahí, tac, tac. O venir a saludarlo a Charlie, que no sé qué.
Y que agarre y te digas, hay que matarlos a todos.
Claro.
No, Charlie, no. Es un hijo de puta. Decir, no.
Y sí.
¿Y no crees que hay...?
Y ahí no. Ahí uno volvés. No, fueron en un sábado azul. Ahí tirando los CDs. Como que toda tu vida ya está.
Y no es un tema también de hasta dónde llega la identificación, porque yo creo que uno puede, o sea, lo decís vos con Cordera, qué sé yo si Cordera es un monstruo o no es un monstruo, pero me pones un tema y decís, qué temazo.
Sí, obvio.
¿Qué puede hacer que no disfrutes algo que disfrutás, digamos?
Cambia, boludo. Cambia la manera de...
O sea, para vos hay una porción que no se puede... O sea,
Jackson.
Una película, o sea... Vos escuchás eso y no decís, uff.
Sí. Sí.
Más una.
¿Pero pasó lo que pasó?
Sí, supongo que sí.
Bueno, si pasó, algo que es tan... Lo que hizo artísticamente es tanto que somos tan bestias de que esa capa está más arriba.
¿No son ambas verdad a la vez? Woody Allen. Me pasa... Manhattan es un peliculón. La veo, es un peliculón. No puedo evitar ahora ver un montón de sus personajes condicionados por una dinámica de relaciones de género complejas de mínima. Sí. Pero agarrás y decís, ¡qué peliculón! Yo convivo con las dos cosas, con agarrar y decir, ¿no puede un monstruo hacer algo hermoso que sea legado para la humanidad? ¿O vos crees que hay un punto donde decís, este cuadro...
Como obra, sí.
Como obra. ¿Y quién te pide...?
Pero es como dijimos al principio, si te das un flashback, es la parte de que Scoope miró...
Sí.
Y es una obra que Miró dibuja dos porongas, hay una estrella roja y un cuadro de Miró y lo hace mi hija y es un cuadro de mi hija. Porque el otro ya tiene el certificado de artista y porque tiene altura de obra, porque lo hizo, ¿de quién viene? Para mí pasa lo mismo, no sé, es muy difícil. Por ejemplo, volviendo al tema de Jackson, es heavy el tema.
Es la más heavy que hay.
Por eso, ¿y? Bueno. ¿Y?
Pero esos sonidos...
Sí, boludo, pero es duri. No sé, entonces yo sí soy cómplice de él por eso, hermano.
No, ¿cómo haces?
Ya sé, pero entendés lo que digo.
Porque
como...
escuchas...
Uy, lo único que sabía de Jackson. No sé.
Ah, es una locura. Pero son tiempos complejos. Yo creo que, pase lo que pase, Migue Gran Abord, que salió hace poco, siempre te va a bancar igual. Siempre va a estar...
Enfermo. O sea, yo te escribí y digo, ¿qué es esto?
Sí. Es muy difícil de explicar.
Uno que era que escribía como yo, pero... Al extremo.
Sí.
Nunca abajo.
Son sintetizaciones de tu personalidad. En
sí,
me
hace quedar como un boludo también, porque si yo soy esto...
En absoluto. Es una sacralización de tu arte.
Sí, al máximo.
Al mango.
Ok.
¿Sabes cómo va a estar con este episodio?
Ok.
La cantidad de uts que va a tirar.
¡Ay, Dios!
Ay, boludo. Bueno, yo por mi parte he cubierto el espectro de lo que llamo el método.
Me
y la he pasado espectacular. Pero tengo que preguntar si hay algo que vos digas, no, yo de este tema quiero hablar también, y en eso es completamente discrecional. Si vos agarrás y decís, este tema lo quiero hablar acá.
Estoy absolutamente conforme. Considero que es una de las notas más lindas que he hecho, porque no me preguntaste nada que lo viste en otras notas. La anécdota, no me digas cuáles son, porque no las voy a contar.
Nada,
la
nada
anécdota
punto.
De la que el chica que vino a mi casa y vio el portarretrato de mi viejo, la anécdota de Dibu.
Pero ya están. En, ya
por
están
eso, en la anécdota de cuando de no sé qué, bla, bla, bla. Así que estoy absolutamente conforme y me llevo las pipitas, por supuesto.
Por favor, pipas entregadas ahí. Cinturón de campeón.
Ah, no.
Queridísimo, voy a proceder a agradecer, como siempre, a nuestro equipo, a Trinidad Rebord, tomando notas conjuntamente con Agus Santoro en nuestra producción, la Sugus en producción ejecutiva, y a Tommy Cislian, el amo de las redes, consagratorio de este estado de situación y este canal, Digital Channel, que hemos creado. Les agradezco a todos los que miraron esto y nos veremos la próxima, cuando no lo sabemos con quién tampoco. Adiós, 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 adiós.